El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¡Yay! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Hoy está muy contento el muchacho. No sé qué le pasó anoche.
Ah, yo sé lo que le pasó. Que vio el jonrón de tres carreras que conectó Jorge Soler en Kansas City.
¿Y qué dijo Grandal Iglesias?
Porque no sabe que Iglesias, tres hits. Cañonazo hoy otra
¿Cómo
vez?
Que no lo sé si lo di? Lo di en el noticiero de las 5:45.
Guajirito, ¿no lo escuchaste?
Pero no le pasa nada.
300 pico está bateando Iglesias.
Iglesias siempre batea 270 y pico de por vida.
Él es buen shortstop, pero no es bateador.
No,
bate... Sin embargo, le da por batear. El año pasado metió 5 jonrones.
Ok. ¿Por qué Iglesias? No, ¿por qué no es bateador?
Perdieron el juego hoy con
Cicero. Atiende. ¿Por qué no es bateador?
Ah, pero no es él.
Porque tú dices que no es bateador, batea 270.
No, Rafael, pero hay que darle crédito que está bateando 300, muchachos, que no tiene que batear para ser mejor si eres todo de Grandes Ligas.
Muy bien, que batea. Batea 270 y pico de por vida. ¿Cuánta gente batea en ese hora?
No sirve.
Yo les prometo que vamos a hablar de esto dentro de 5 minutos, Guajiro. Solo Guajiro Peña puede decir que un pelotero que juega todos los días y batea 303 y además tiene la versión de un guante de oro en el shortstop, no sirve. Imagínate tú. Porque tú eres el único que puede decir
hay
eso.
Hay un tipo que vale, que le firmaron al canadiense 100 y pico millones de dólares y tampoco está batiendo.
Eso no es billete para los suavecitos.
Bueno, muy bien. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo, de Virginia. Detrás de los controles en la esquina caliente, Otón Madariaga, de Caibarien.
La Aquello está famoso, te presentó dos veces hoy, está bien.
Sí, y Pete Peterson, por ahí está, que nos acaba de entregar el partido que les vamos a brindar el domingo 26 de mayo a las 4 de la tarde, los Atléticos de Oakland versus Marineros de Seattle.
Mira, Otón me está enseñando una escoba, pero un poco pequeño, Otón. Dice que para los Marineros.
Así es. Me acompañan en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí. Víctor Fabián González.
Feliz miércoles.
Edemio Navas González.
Feliz, ¿cómo que se dice en juernes? Hoy es juernes para Papito y para mí.
Está ahí Edemio, está ahí.
¿Verdad?
No es juernes, hoy es miércoles.
Mañana es viernes.
Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Y Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Muy bien, así me gusta, presentaciones rapiditas.
Y seguiremos.
Porque tenemos una tonelada de deportes que dar hoy, pero una tonelada, de todo un poquito. Así que, Otoncito. Apriétame el botoncito de la versión número 1 de este Al Duro Sin Guantes, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hay cinco resultados finales ya en la jornada de hoy miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas. Guajiro, no tiene facilidad de palabra hoy porque no pudiste explicar ahí lo que querías decir. 5 resultados finales, hay muchos más que se van a jugar más tarde, que ya comenzaron. Vamos a comenzar con el desempeño de los peloteros cubanos. Los Reales de Kansas City aplastaron a los Cardenales de San Luis 8-2. Lo ganó Keller. Lo perdió Waka. Oigan esto. Jorge Soler conectó el batazo más importante del día. Un jonrón con 2 en base. Su número 11 de la temporada. Lleva 30 carreras impulsadas. Está bateando 249. Se ha ponchado mucho, estamos de acuerdo, pero son 30 carreras impulsadas. Sí, Keller ganó su tercero, 7 entradas, 2 hits, 2 carreras, 4 boletos, ponchó a 3. Caballeros, pronúnciense.
Bueno, señores, en el caso de Jorge Soler, al menos hasta el partido de hoy, ya tiene 62 ponches y de por vida acumula el muchacho de La Habana 378. En su segundo año con el equipo de los Cachorritos, en el 2015 se ponchó 121 veces. Sin embargo, al menos se está produciendo para un equipo que debe estar disputando el frío sótano con Detroit, si no pasa algo raro, ¿verdad?
Sí, pero él va a mejorar en los punches.
Sí, va a mejorar.
En los punches.
Yo creo que Lacayo iba a presentar hoy, iba a decir que Gran ganó 9 juegos y Verlander ganó el 8. ¿Qué cosa?
Pero eso fue
¿cuántos
ayer?
Juegos más o menos va a ganar?
Guajiro, te voy a dar una lección de periodismo bien rapidito. Uno siempre comienza con lo de hoy, luego pues sigue con lo de ayer y termina con lo de mañana.
No, porque lo de ayer nosotros no lo dimos.
Sí, claro que sí.
Yo te prometo
que vamos a recalcar lo que hicieron anoche las mejores actuaciones de la Grande Liga.
¿Verdad? ¿Qué hizo?
Pero vamos para no confundir a la gente en Cuba, vamos a comenzar con lo de hoy y luego vamos con lo de anoche.
Entonces, si él dice lo de hoy, lo de ayer ya no existe, ¿verdad?
Sí, oye, existe, pero más tarde.
Hay
no hay un pasado, no hay un presente.
Tú sabes que, te digo muchas veces, tú sabes que el tiempo es oro. Sí. Estás perdiendo tu oro con el Guajiro. Eso es como el gordo y el flaco. Tú estás hablando de los trichiflados o algo por el estilo.
Bueno, esta tarde los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Rojos de Cincinnati 11-9. Lo ganó Guerra, lo perdió Peralta y Hader con su rescate número 12. En ese partido, José La Candelita Iglesias tuvo 3 imparables en 5 turnos al bate, impulsó 2 carreras, anotó otra, lleva 17 remolcadas. Está bateando 303.
Sí, y en realidad nadie habla mucho de él. Aquí hay una tendencia a hablar de la gente problemática. Y este muchacho calladito la boca. Todo el mundo sabe que es uno de los mejores guantes de Grandes Ligas.
Sí.
Y entonces dice, no batea. Bueno, batea 370 y pico de por vida y ahora está bateando 303. Ese es el que no batea. ¿Cuál es el que batea aquí?
Lo que pasa es que él no hace payasadas en el outfield.
Exactamente. De por vida hasta hoy tiene un promedio ofensivo de 272.
Eso es lo que decía Rafael. Sí. No le pasa la lengua al bate como hace Yasiel Puig.
Exactamente.
No hace payasadas, sí. no le pega a la mujer. Entonces nadie habla de...
Pero batea 300 y no batea 198.
Así es.
Sí. Porque hay un jugador de Cincinnati, que es de los Marlins renacidos. Derek Jeter, los Marlins ni lo cambiaron, lo botaron simplemente. Bueno, pues está haciendo un tremendo trabajo con el equipo de Cincinnati. Dietrich.
Derek Dietrich, ajá.
Sí, batió hoy de 3-2, anotó 2, impulsó 1 y tiene ya como 30 carreras casi impulsadas. A ver si lo dicen aquí.
Un buen utility cuando estaba con los Marlins, jugaba varias posiciones. A mí me gustaba.
Exactamente, juega una 27, tiene 27 carreras impulsadas y tiene 12 jonrones, ¿ok? Y no juega todos los días, ¿ok?
Así es.
Eso lo votaron porque no, vaya, no, ahí no tiene nadie mejor que
nadie,
nadie.
Es verdad, ¿okay? Es verdad. Bueno, por Milwaukee en esta victoria, el venezolano-cubano Arcia, shortstop, impulsó 3 carreras. Esto porque Guajiro me lo dijo, que era mitad cubano, okay,
sí,
que conste.
De origen cubano.
Impulsó 3 carreras con 2 imparables y el griego Mike Moustakas, 3 hits y 3 anotadas en la victoria.
Sí, y bueno, aquí. Grandal aquí se fue el habanero de 3-1, un jonrón, su número 9.
Ese otro.
Impulsó 2 carreras. Y ya el muchacho tiene 25 pulsadas este año.
Y ese es otro que la gente no habla tanto,
sí,
de él.
Es cierto.
Tampoco un tipo.
Bueno, la gente habla mucho de la defensiva. Pero, señores, hay que hablar de lo malo y también de lo bueno, lo que está haciendo Grandal.
No, pero lo malo fue en la postemporada. Él nunca,
sí,
ha sido malo como que.
Claro, claro.
Bueno, aquí está defendiendo a esta gente. Es que mucho con el que fue malío es que todo el mundo quiere hablar de él.
Uh-huh.
¿Okay? Esto. Yelich, por cierto, está lesionado otra vez en la espalda.
Lamentable.
Posiblemente sea un problema en su carrera.
Lamentable.
Porque a ratico le pasa esto, ¿no?
Los Atléticos de Oakland derrotaron hoy a los Indios de Cleveland 7-2. En ese partido, el cubano Leonis Martín, el muchacho de Villa Clara, un hit en 4 turnos al bate, no anotó, no impulsó. Dejó 3 hombres embarcados en base y se ponchó una vez. Está bateando 227.
Pepito, el equipo de Cleveland no se puede dormir en los laureles porque está pegadito, está un poquito por encima de los 500.
Correcto. Y Hadley, el catcher de los Atléticos, 3 imparables, 2 carreras impulsadas, incluyendo un jonrón. Otro resultado final, los Texas Rangers derrotaron 2-1 a los Marineros de Seattle.
Escobita.
Lo ganó Sampson, 2-3, lo perdió González, González con S, 5-4, y Kelly con su rescate número 4. Los Gigantes de San Francisco dejaron ir a Hunter Pence porque decía que no podía batear. Y está quemando la liga, sí, Hunter Pence.
Exactamente.
Estuvo en Dominicana jugando.
312. Ni sí. Él mismo se reconoce. No, la votó otra vez su décimo de la temporada.
Siempre ha sido bueno. Él se pasó el invierno en República Dominicana para arreglar un problema que tenía en el swing, dice él.
En Dominicana.
Y lo hizo muy bien allí, lo querían candidato, porque es un tipo tan extraño.
Sí.
Vaya, que luce que...
Y bueno, papito, en otro partido, no sé si mencionaste esto, el equipo de los Padres derrotó a Arizona 5-2. Y en este encuentro por el equipo de San Diego, el dominicano, el hombre de los 300 millones, Machado, en su última oportunidad que el cajón de bateo disparó una línea fortísima al mismo center field, impulsó una carrera y el cubanito Eric Hosmer, muy bien, de 3-2, impulsó 2, anotó 1, batea para 285 el muchacho de acá del sur de la Florida, Eric Hosmer, cuando estaba con los Reales hizo tremendo trabajo Eric Hosmer, pero no conectó ninguna extra base, ya el muchacho tiene 28 impulsadas.
Bueno, muy bien, ¿qué les parece si ahora vamos con los resultados de anoche, pero en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muchas gracias a Dire Straits y a Warner Brothers por prestarnos la cancioncita, los Sultanes del Swing. Anoche Clayton Kershaw ganó su cuarto de la temporada, lanzó otra obra de arte y sus Dodgers aplastaron a los Tampa Bay Rays 7-3 en el Tropicana. Me le quito el sombrero a Clayton porque se está, después de todas las lesiones, él muestra que todavía tiene mucho que ofrecer. Y también los Marlins, lo crean o no, los Marlins ganaron su cuarto partido consecutivo.
Con tu permiso, papito. Oh, por el equipo.
Traen el quinto juego, traen increíble. Sí.
Por el equipo de los Dodgers, anoche Kiki Hernández, el cubano boricua, de 4-1 con impulsada, anotó 2. Y bueno, el matancero Guillermo Heredia, de 3-2, una anotada. No jugó Yandy Díaz, el villaclareño, por Tampa.
¿Ustedes pueden creer que los Marlins han ganado 4 partidos?
Increíble,
¿eh? Suavecito.
Ver, yo me pongo a pensar, ¿no? Porque creo que ayer habíamos mencionado, ¿quién diría que el equipo de los Marlins iba a ganar una serie como lo hicieron en contra de los Mets? Y ahora resulta ser que los Mets le ganaron a los Nacionales. O sea que cualquiera pensaría, bueno, le ganaron a los Mets, pero ¿será que los Mets están, cómo están los Mets? Y le ganan a los Nacionales, que son uno de los favoritos también. Significa de que, ¿será que están cambiando estos Marlins? No lo creo, señores.
Ustedes saben
no.
Que en los últimos 5 partidos, en los últimos no lo 5 partidos jugados, los Marlins tienen la mejor efectividad de todo el béisbol de la Grande Liga.
Bueno, increíble.
Ellos tienen buenos pitchers.
Eso sí, muchachos, eso es lo que los ha mantenido siempre dentro de...
Con la excepción del chino Chen.
Bueno, está bateando Kendrys Morales por los Yankees en Baltimore, usted con 2 en base.
Mira, se afeitó. Sí. Bueno, tenía que afeitar.
Lo hicieron, lo hicieron. Ah, no, pero mira, se dejó la sombra de las 5 de la tarde. Pues se nota que no se afeitó. Damas y caballeros, Kendrys Morales hizo su debut con los Yankees jonroneando contra el poste derecho en el templo. Y aquí está bateando con 2 en base contra los Orioles de Baltimore. Les vamos a decir lo que pasa. En este momento el conteo es 2-0 a favor de Kendrys Morales. El Guajiro Peña quería recalcar el desempeño de anoche de Justin Verlander porque sus Astros de Houston no tuvieron ningún problema ganando otra vez. Están acabando con todo el mundo. Guajiro, el resultado final anoche.
Sí, ganó el equipo de Houston 5-1 y bueno, Gurriel de 4-2, un sencillo, un jorrón. Sí,
pero él no quiere que tú hables de Gurriel, él quiere que tú hables de Justin Verlander. Él funciona de esa manera. Guajiro, dame lo que hizo Justin Verlander anoche. Edemio, por favorcito.
Bueno, estamos hablando de un pitcher, señores, que ha hecho historia. Primero cuando estuvo durante varios años con el equipo de los Tigres de Detroit. Recordar aquella Serie Mundial del año 2012 contra los Gigantes, donde realmente Justin Verlander perdió en su primer encuentro contra el equipo de los...
Ya que nadie me hace caso.
No, yo voy a hablar
8 entradas completas. Un solo hit. Claro, ese hit fue caro. 12 ponches, un solo boletico. Ese hit fue un jonrón. Tiene promedio 224. Justin Verlander coqueteando con un no hit, no run contra los Medias
Blancas. Y este año tiene 8 victorias, una derrota y 2.24 de promedio de carreras limpias en 11 partidos iniciados con el equipo de los Astros. 72 1/3, ha ponchado a 89 bateadores. Y de por vida, señores, 212 victorias, 124 derrotas y una efectividad de 3.36 de por vida. Ya tiene, le faltan un total de 205 ponches para llegar a 3.000 olímpicos.
No te iba a interrumpir porque quería ver si ya vas a hablar de la abuela de Justin Verlander.
No, di los números en general porque siempre es bueno hablar los números de la campaña de este año.
El premio compensó. Después de que le pedí 10 veces que me diera los numeritos de ayer, compensó.
Oye, es una viejita de lo más agradable. Ya
descubriste algo nuevo tú con Verlander.
Wow, Verlander. No, te voy a decir una cosa. Justin Verlander, futuro miembro del Salón de la Fama, el primer año que sea elegible.
Tiene 36 años, señores. Estará cumpliendo 37 años el 20 de febrero del próximo año. Aún le quedan 2 o 3 años muy buenos a Justin.
Por supuesto que
15
sí.
O 20 victorias por temporada.
¿Cuántos premios Cy Young tiene? ¿2 o 3?
Tiene 2.
¿Estás seguro que no son 3? Ok, 2, nada más. Como si uno dijera, ay, eso es todo.
Bueno, tuvo un año, señores, cuando ganó 24 y perdió 5 al 2011 con el equipo de Detroit. Fue una gran temporada para Verlander.
3-2 el conteo en este momento para Kendrys Morales con 2 en base y tenemos un rolling que se va a convertir en doble play, out en segunda y como no corre bien, out por 4 metros en primera base. Kendrys Morales, víctima de un doble play, se acaba la entrada para los Yankees, no anotan carrera, vienen los Orioles de Baltimore a batear, 0-0 el marcador. Otros partidos que acaban de comenzar en el béisbol de las grandes ligas. Ya les dije los 5 resultados finales, pero hay varios resultados parciales también.
Ahora, Pepito, los cubanos de ayer martes en las grandes ligas, el cubano Raisel Iglesias salvó su 10º partido con el equipo del Cincinnati, que le ganó 3-0 a los cerveceros. Derrota para el zurdito Jayalía Guajiro Peña. G. González no se presentó en su mejor forma, lanzó hasta el 5º inning, le conectaron 3 hits, le anotaron 3 carreras todas limpias, dio 3 boletos, ponchó 4, perdió su primer partido con 2 victorias con el Milwaukee.
Tampoco lanzó mal.
No, se fue con 2.39 de efectividad. Y Alemis Díaz de 4-2 por el equipo de los Astros de Houston. Y Nick Castellanos de 5-1 por Detroit con 2 anotadas.
Lo que pasa es que Milwaukee escoge cuando Gio González lanza su única vez en esa quincena para no anotar carreras. Uh-huh. Su único partido. Porque ese es un equipo que anota carreras por racimos. Mira, bueno, hoy le metió 11 a Cincinnati.
Entre el final de la campaña anterior con los cerveceros y este año tiene 5-1. 5 victorias y un fracaso.
Sí, pero en realidad no pichó tan mal ayer. No pichó como los días anteriores porque tenía menos de 2 de promedio de carreras limpias. Pero era para si hubieran anotado un poquitico lo que dijo Pepe.
No anotó el equipo de los cerveceros, se le hicieron 3 y eso fue todo.
Claro.
Muy bien, rapidito en este momento, Colorado contra Pittsburgh, los Yankees en Baltimore, Boston contra Toronto, los Dodgers contra Tampa Bay y Miami contra Detroit. Ya esos partidos comenzando Washington contra los Mets en este momento. A las 7:45 el segundo partido de la doble jornada entre Kansas City y los Cardenales. Recuerden que ya Kansas City ganó el primero gracias a Jorge Soler. Filadelfia estará en Chicago a las 8 p.m. Tremendo duelo de picheo anoche entre los Phillies y los Cachorritos. A las 8 los Medias Blancas contra Houston. A las 9 Minnesota en Los Ángeles contra Angelinos. A las 9:45 Atlanta en San Francisco. Anoche ganaron los Gigantes con 3 carreras en el noveno.
Y bueno, bueno, victoria del equipo de los Cachorritos, 3-2 contra los Phillies, como tú señalaste. Y aquí el Mora Junior, el cubano, se fue 4-1 con una impulsada por los Cachorros.
Ese es otro, que no se habla mucho de él. Todo el mundo habla que es muy buen Phil, pero está batiendo
2.70. Y no juega todos los días.
Ajá. No, es que la gente prefiere hablar de Yasiel Puig, que está bateando 198, porque lo vieron pasándole la lengua al bate la semana pasada por milésima vez. Y le hacen un artículo especial en el canal de las Grandes Ligas, que por qué Yasiel Puig chupa el bate de esa manera. Yo no lo puedo creer. O sea, si ustedes quieren leerlo, está ahí en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas. Nunca he visto a MLB publicar algo de José La Candelita Iglesias como hacen con Yasiel Puig.
Bueno, esto pues no fue un escándalo, no le da golpe a la mujer, no corre con un Mercedes de 150 millas por hora borracho.
Así es.
Oye, hablando de Arcia, que estábamos hablando de los Arcia, que Guajiro te digo que...
Rapidito, que tenemos que ir a baloncesto. Sí,
él es de Valencia y es una familia cubana que lleva...
Correcto, por eso dije cubano-venezolano.
Los Arcia, que están en Valencia, llegaron más o menos en la época que yo salí y llegué a Venezuela, llegaron ellos. Y este muchacho debe ser el nieto del viejo Arcia, que es de la edad mía, más o menos, un poquito mayor que yo.
Guajiro Peña lo conoce, así es. Sí.
No, pero por eso te digo que de verdad está ahí, pero es segunda generación de venezolanos.
Te doy un punto, Guajiro, porque tú fuiste el primero que me dijiste.
Quítalo si quieres.
Ok, te voy a quitar 10. Damas y caballeros, el baloncesto de la NBA. Bueno, muchachos, mientras Golden State espera en casa pacientemente, ellos quieren que Toronto y Milwaukee vayan a 7 juegos para coger los cansados.
Sí, se están arrancando la piel uno al otro. Bueno, a ver cuánto rapidito digo todo esto. Okay. Bueno, anoche el equipo de Toronto ganó y dominó completamente al equipo de Milwaukee, cosa que no se esperaba, por lo menos de esta forma. Ganó 120-102. Kyle Lowry, 25 puntos para Toronto. Chris Middleton, 30 puntos para el equipo Milwaukee. Yo dije que necesitaban a Bledsoe y a Middleton. Middleton hizo su trabajo, 30 puntos. Bledsoe estaba desaparecido, anotó solo 5 puntos. Pero la gran diferencia aquí fue que el banco de Toronto anotó 48 puntos y el banco de los Bucks anotó 23. Así que se fue de un solo lado a cosa. Y todo el mundo anotó en Toronto, precisamente porque en el banco vinieron. Y hubo, creo que 5 o 6 con doble dígito a la hora de anotar, aparte de todo lo que anotó Lowry, 25, ¿no? Así que la cosa está empatada ahora, y yo no dudo que esto llegue a 7 juegos con la forma que había. Pensaba la mayoría de las personas que los Bucks iban a maltratar al equipo de los Raptors, pero no ha sido así. Si esto llega a 7 juegos, hay un factor X que se pone a jugar otra vez, que es que Kevin Durant tendría 22 días después del accidente, así que es difícil que esté tan mal. Si va a estar después de 22 días mal, es que no va a jugar por un rato largo. Así que los Warriors tienen la posibilidad de tener todo su elenco va a 7 juegos esto, esperando que gane de eso. Los Warriors, por cierto, este año hicieron, esta semana, algo que en 50 años no pasaba, que es que llegaron a la final en 5 años consecutivos. Eso no lo hicieron los Bulls de Michael Jordan, ni lo hicieron los Lakers del año 2000 de Kobe. Desde el año de los 60, lo que eran los Celtics de aquella etapa, que era la etapa que seguíamos en Cuba, los Celtics. ¿Okay? Nadie tiene 5 finales de forma consecutiva. Y el equipo, la Universidad de Michigan, va a buscar una cara muy familiar para que sea su coach, Juan Howard, que es el coach asistente del equipo del Miami Heat. Esto consiguió un contrato de 5 años con los Wolverines, no sé cómo se dice Wolverine en español, de la Universidad de Michigan. De ahí salió este muchacho Juan Howard, los que tienen un poco de memoria o han estudiado, como he visto, saben que era uno de los fabulosos 5, de 5 Fabs. Y el último que se retiró, por cierto, se retiró con el Miami Heat y se convirtió en asistente al coach de Miami Heat por 6 temporadas. Así que él lo ha entrevistado todo el mundo, hasta los Lakers, para que fuera su coach. Perdón,
se dice carcayú o glotón. Uh-huh. Esa es la traducción oficial de Wolverine.
¿Ah, sí?
Sí, carcayú o glotón.
Qué interesante.
Entonces, el Olímpico lo va a decir a Guajiro Peña Wolverines, ¿no?
Sí.
¿Eh? Pero que se lo diga en español.
Okay. Sí. Hay una cosa que dicen. Lo han salido como favoritos ahora para firmar a Kevin Durant, si por fin Kevin Durant decide irse. Acuérdense que Kevin Durant tiene otro año más en el contrato, pero tiene una cláusula que se puede salir del contrato. Todo el mundo está diciendo que va para el equipo de los Knicks, ¿ok? Ahora se resulta que el agente de Durant dijo, eso no lo estamos así, no lo estamos considerando, y dejó ver que los que son punteros en esa lucha por conseguir a Kevin Durant, si se va de ahí, son los Clippers de Los Ángeles, ¿ok? Así que la cosa, el panorama pudiera haber cambiado. Claro, todo esto es especulaciones, ¿ok? No lo sabemos, ni lo saben ellos tampoco. Posiblemente ni Durant lo sepa, ni él de eso, porque está buscando dónde le viene mejor. Bueno, deja el paso a Vito. Por eso ya están escogidos los dos equipos, número uno de todos estrellas de la NBA, pero hoy no tenemos tiempo para eso, por lo menos no tengo.
Sí, bueno, yo quería solamente tocar un poquito acerca del partido de ayer, porque nosotros habíamos comentado, yo específicamente había dicho que en el partido anterior del de anoche tenía mis dudas con respecto al equipo de Toronto, porque al final del tiempo extra el Greek Freak, lo que es Giannis Antetokounmpo, no estuvo durante esos últimos minutos, y entonces consideré de que eso le dio un gran favor al equipo de Toronto y ganaron ese partido. Y aquí con Rafa ayer y los muchachos, yo había expuesto de que me hubiese gustado ver a Giannis Antetokounmpo finalizar ese encuentro y a ver si el equipo de Toronto iba a responder de la misma manera. Bueno, ayer demostraron de que sí pueden, porque Giannis Antetokounmpo jugó todo el partido, no fue sentado por falta. Y una de las cosas que me llamó la atención fue el banco, Rafa, el banco de Toronto. Acumuló mucho más puntos que el banco del equipo de Milwaukee. Estamos
48
hablando...
28-23.
Sí, señor. Sí. Y resulta ser que el equipo de Milwaukee, muchos consideran que es un equipo que tiene mucho más profundidad cuando estamos hablando del banco que el equipo de Toronto. No que hay una gran diferencia, pero lo consideran mejor. Y resulta ser que ayer Kawhi Leonard no tuvo una de esas noches espléndidas como ha tenido anteriormente, porque tuvo solamente 19 puntos. Pero cuando usted tiene ayuda de su equipo, del resto de los equipos, pasa algo como esto. Hasta ahora, todos los equipos, o sea, Toronto ha ganado en casa y Milwaukee ha ganado en casa. Significa de que tan siquiera se han hecho respetar en su propio feudo. Bueno, ya se terminó el tiempo.
No, por eso te dijo ring ring 25 segundos antes de que te tenía que decir ring ring.
Perfecto.
Tiene 15 segundos.
Entonces, como usted dijo, se puso la serie interesante, no hay duda de que se va a 7.
Ya, de todas formas, creo que el Milwaukee va a la final contra Golden State.
Ahora sí, ring ring. En la segunda media hora, damas y caballeros, prometemos boxeo profesional, fútbol, soccer, el segmentico del Guajiro Peña y más béisbol. Pero aquí está Bruno Tokars para darles los titulares y las noticias. Hacemos una pausa, pero no se vayan. Enseguida regresamos.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera. El presidente del comité, hoy está la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565
y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tucars. El derrumbe de un alero ocurrido este miércoles en una escuela del municipio habanero de Playa dejó por lo menos a 5 niños heridos, aunque no de gravedad. Yolanda Huerga informa.
Un derrumbe parcial en la escuela primaria José Martí, ubicada en la intersección de la calle 50 y la avenida 25 en el municipio Playa, en La Habana, dejó al menos 5 niños heridos, confirmó la activista Teresita Castellanos, quien reside a pocas cuadras del lugar del incidente.
En el área de educación física, cuando alumnos del quinto grado estaban en esa zona, cayó un alero afectando a 5 niños.
Los menores fueron atendidos preliminarmente en el policlínico Jorge Ruiz Ramírez, situado muy cerca del centro escolar, y luego trasladados al hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, confirmó a Radio Martí por vía telefónica un trabajador de mantenimiento del policlínico.
Todos fuera de venir, niños afín a que observar.
El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana cuando cayó uno de los aleros del techo del edificio de 3 pisos.
4 sí sufrieron fracturas, etcétera.
En breve tiempo se presentaron los bomberos y la PNR y luego continuaron los trabajos de reparación que se están ejecutando en el edificio.
Esta escuela no está en mal estado. Lo que le están haciendo arreglo. El alero sí parece que sí tenía dificultad.
Los 5 niños permanecen ingresados en el centro hospitalario Juan Manuel Márquez, aunque están fuera de peligro, según informó una trabajadora de la dirección del centro de salud que no quiso identificarse. Tampoco quiso proporcionar la identidad de los niños lesionados. Yolanda Huerga, Radio Martí.
3 comunicadoras camagüeyanas no pueden asistir a un evento en Trinidad y Tobago por estar regulada su salida del país. Yvette Pacheco preparó un informe sobre este tema.
Las periodistas Inalquis Rodríguez, Iris Mariño y Sol García, quienes integran el equipo de la publicación independiente camagüeyana La Hora de Cuba, han sido impedidas de viajar fuera de Cuba. Para conocer los detalles, Radio Martí conversó vía telefónica con la comunicadora Inalquis Rodríguez.
Estábamos invitadas para un curso en Trinidad y Tobago de liderazgo femenino que empezaba el lunes de esta semana. Nosotros siempre fuimos un poco precavidas. Antes de viajar pasamos por el carnet de identidad, que es donde se hacen los trámites de pasaporte, y fue Iris a averiguar y exactamente le dijeron que estábamos reguladas. Sin habernos avisado antes, hoy no pueden salir de Cuba, no pueden hacer nada. No llegamos a ir a La Habana para hacer el viaje porque, bueno, ya era por gusto, era evidente que no debíamos ir a La Habana a hacer nada. A mí que es la primera vez, yo de hecho había regresado en marzo de Panamá y soy de Eslovaquia también. Iris igual viajó conmigo y no tuvo problema y Sol nunca ha podido salir de Cuba.
Precisamente Sol García dijo a Radio Martí que debido a la regulación que le imponen las autoridades de inmigración de Cuba no ha podido estrenar su pasaporte.
En realidad hemos estado regulados por mucho tiempo. Yo personalmente nunca he podido usar mi pasaporte y ya tiene más de 2 años. Yo misma lo pude comprobar. Nadie me citó, nadie me lo dijo directamente, pero yo fui al carnet de identidad para comprobar y exacto, estaba regulado.
Según declaraciones del periodista independiente Henry Constantín, quien dirige La Hora de Cuba, ya suman 4 integrantes antes de esa publicación con prohibición de salir del país. El propio Constantín ha denunciado en las últimas semanas otros sucesos agresivos que atribuye a la seguridad del Estado cubana para poner fin a la publicación que dirige. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, declaró que Nicolás Maduro sigue temiendo a la voz del pueblo y por eso ha estado bloqueando el acceso a la Internet durante semanas. Maduro trata de socavar las voces elegidas democráticamente en Venezuela y está desesperado, dijo Bolton este miércoles en Twitter. Afirmó también que la única solución real en Venezuela es que Maduro abandone el poder. El Papa Francisco instó el miércoles a la dividida comunidad católica de China a que se reúna en comunión en un intento de cerrar décadas de divisiones tras un histórico acuerdo con Beijing sobre los nombramientos de obispos. Francisco hizo una petición especial al final de su audiencia semanal, señalando que el 24 de mayo era un día de celebración en China dedicado a la Virgen María. El Papa elogió a los católicos de China que, entre sus dificultades y esfuerzos diarios, siguen creyendo, confiando y amando. Les instó a ser testigos de la caridad y la fraternidad, siempre unidos en la comunión de la Iglesia Universal. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional. Y para que estemos al día con el deporte de los puños, aquí tenemos a Edemio Navas González.
Gracias, Pepito. Señores, el cubano Guillermo Riondot, conocido en el mundo boxístico como El Chacal, hizo historia indudablemente en el boxeo amateur. Conquistó al santiaguero dos títulos olímpicos, además de coronas mundiales, títulos en Juegos Panamericanos, también en Juegos Centroamericanos y del Caribe, y logró El Chacal hilvanar más de 100 victorias en forma consecutiva. Un hecho inédito en el boxeo cubano y mundial, y que con anterioridad había logrado el superpesado camagüeyano Leonardo Martínez Fiz, un ex campeón mundial juvenil, quien perdió la racha en el año 1989 en el Campeonato Nacional en Guantánamo, tras sucumbir ante el gigante zurdo holguinero Ramón Lores. Esa derrota de Martínez Fiz, el camagüeyano, ante Lores, fue por luxación en el hombro derecho de Leonardo. El Chacal, quien aparece con récord profesional de 18 victorias, una derrota, y ganó 12 peleas por la vía rápida, disputará la eliminatoria en el peso supergallo ante el ex monarca mundial mexicano Julio Ceja, en combate previsto para efectuarse el venidero 23 de junio en Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. Esta pelea será de respaldo por el título del peso super welter del Consejo Mundial de Boxeo que disputarán Tony Harrison y Yermel Charlo. El pleito Rigo contra Ceja, el mexicano tiene 32 victorias con 3 derrotas y ganó 28 por la vía rápida, será una eliminatoria por el pase para disputar la faja del Consejo Mundial de Boxeo. El ganador entre Rigo y Ceja se ganará el derecho de combatir contra el triunfador del pleito entre Tomoki Kameda y el mexicano Rey Vargas, quienes pelearán el próximo 13 de julio. Esta es una gran oportunidad para el cubano, quien en un año y medio solo disputó una pelea ante el mexicano Giovanni Delgado, a quien derrotó por nocaut en el primer round en enero pasado. Esto fue acá en Estados Unidos. Rigo tratará de ir por su tercera faja mundial en caso de superar, por supuesto, a Ceja, y después ver si puede ir por la corona mundial contra el ganador entre Tomoki y el mexicano Rey Vargas. La única derrota del Chacal fue el 9 de diciembre del año 2017, cuando transmitimos en vivo aquí en nuestra emisora. Y bueno, esa noche en Nueva York, el cubano El Chacal perdió por nocaut en el asalto número 6 ante el ucraniano Vasyl Lomachenko, quien a propósito también ganó 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos. Y por primera vez en la historia, a nivel profesional, tuvimos la posibilidad de ver frente a frente a 2 bicampeones olímpicos, el ucraniano Lomachenko y el cubano Guillermo Riondot. La compañía boxística Rock Nation dejó libre hace un año a Riondot. El promotor cubano-estadounidense Luis de Cuba Jr. hizo gestiones y logró que Rigo se uniera a la compañía Premier Boxing Champions, que será la organizadora del cartel de junio próximo en Las Vegas. En estos momentos, Cuba realmente no tiene a ningún campeón mundial profesional. Tras los fracasos de los ex campeones mundiales, Guillermo Riondot, el Islandia y Larry Guantanamero en el peso super welter, el peso crucero de Cienfuegos y La Habana, Junior Dorticós, el guantanamero capitalino Ramsés Barthélemy y el guantanamero El Ciclón, Yuriorkis Gamboa, quien perdió la corona contra el invicto norteamericano Terrence Crawford. 7:40, papito, hasta aquí el boxeo.
Bueno, muchísimas gracias, Edemio, y gracias por dar la hora. A continuación, le guste o no le guste al Guajiro Peña, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, la poderosa FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociada, dio a conocer algo que ya el suavecito y yo sospechábamos desde hace mucho tiempo, que el próximo Mundial de Fútbol no va a ser de 48 selecciones nacionales, como soñó la FIFA, aunque sea por un mes, pero sí lo soñó. Se va a quedar con 32, es que la logística no da para hacer un Mundial tan grande, porque ya se habían comprometido, Qatar, a tener solamente, oigan esto, 32 selecciones nacionales. Yo creo que 32 sigue siendo mucho.
Eso no acaba en Qatar.
Es que si tú te pones a ver, Pepito, una Copa Mundial cada 4 años con 48 equipos, sería más o menos el 23%
correcto
de las federaciones nacionales de todo el mundo, demasiados
correcto
equipos.
Correcto,
demasiados.
Estamos de acuerdo. Esa es una, y le quita competitividad,
claro,
y también talento diluido, por el amor de Dios, lo sigo diciendo todo el tiempo.
Es como lo que hizo Samaranch en Juegos Olímpicos, el ex embajador de España en lo que era la Unión Soviética, ¿no?
Sí.
La disuelta Unión Soviética,
¿ah?
Creó el gigantismo en Olimpiadas.
No. Samaranch fue el presidente del Comité Olímpico Internacional.
Y fue embajador de España en Moscú cuando era la Unión Soviética. La desaparecida.
No, ¿cuándo fue eso?
Sí.
Eso fue en los 70.
Okay. ¿Sabes? Sí. Dime, Víctor.
No, que, a ver, los 48, como tú mencionaste, no va a ser para
correcto,
Qatar,
no para Mundial de Qatar.
Pero va a venir.
Sí,
yo creo que
viene
ya para Estados Unidos, México y Canadá,
sí,
van a estar
sí
los
viene
48
pero,
equipos.
Por
la
sí,
realidad
ahí,
es que...
Pero son países que tienen las
instalaciones,
claro, y el espacio.
Claro,
Qatar, señores, es el tamaño del Gran Miami.
Sí, porque hay dos puntos. Ese es un punto y el otro viene siendo...
además, ¿dónde lo van a hacer? Allí hay dos ciudades nada más. Doha y una ciudad
no,
metida
a ver,
en el desierto.
Y es que, a ver, fueron tantos obstáculos que tuvo Qatar, porque ellos habían dicho que estaba bien, que ellos aceptaban que fuesen 48 equipos, pero necesitaban otros países que se le unieran. Pero usted sabe que hay división profunda entre varios países por situación
sí
política y económica
no,
en la región.
Qatar está aislado porque vamos a decir, todo de Qatar casi un apéndice de Arabia Saudita.
Claro,
le cerraron
claro
la frontera
sí
al punto que ellos tuvieron que meter vacas en aviones para llevar, para tener leche allí, porque
exacto,
los saudíes sí dijeron no hay leche.
Es lo que dice
exacto
el Olímpico, por ejemplo, para que tengan una idea, nuestra bella isla de Cuba tiene 109.000 kilómetros cuadrados, incluyendo islotes adyacentes. Y como dice el Olímpico, Doha es la capital de Qatar, y Qatar tiene 11.581 kilómetros cuadrados, lo que quiere decir que es más o menos
el tamaño
del tamaño de oriente, la provincia de oriente.
Okay. Y como Víctor sabe, la FIFA, cada mundial... La FIFA pide y demanda más y más. Por ejemplo, en los mundiales hace 40 años se jugaba en básicamente 4 ciudades, 5 estadios y se acabó. Ahora tienes que tener 8, 10 estadios, pero de los que la FIFA exige. No puede ser un estadio común y corriente.
Mira en Brasil y en
correcto
Rusia.
No, si tienen poco estadio, tienen que pasar 6 meses el mundial andando para que pueda jugar todo
correcto
el mundo.
Correcto.
Y el Qatar no solo es que es pequeño el lugar, señor, eso es un desierto.
Tiene 2.6 sí millones el país.
Ajá. A ver. Sí, pero aparte de eso, está Doha y está otro pueblo ahí que está lo que lo inventaron, lo hicieron en el medio del desierto, aquí vamos a hacer una ciudad. Eso es lo único que hay allí.
Está Doha, está Al-Wakrat.
Ese mismo.
Un Said, Ar-Rayyan, Durham
sí
y Al-Kawi.
Ahora,
sí, sí, pero
son las principales.
Hay una sola, perdón, que era un oasis que empezaban a construir alrededor de ellos. Los otros son 4 casas, vamos a decir.
Bueno, sí, fue un milagro.
La capital de Qatar Doha. Apenas tiene.
Porque vamos a hablar de deporte, caballeros.
O sea, un 75% del país.
Todo el mundo está allí.
Sí.
Es verdad que las ligas europeas tuvieron que acceder cuando les rompieron, cuando dieron a torcer el brazo y les ofrecieron más dinero, de que el Mundial sea de noviembre a diciembre, termina el 18 de diciembre, del 16 de noviembre al 18 de diciembre.
Y de ahí para las Navidades.
Por el clima, porque dicen que la temperatura es un poquititito más fresca o menos calurosa en noviembre, diciembre que en julio. Pero, o sea, estamos hablando de 3, 4 grados. Tampoco es que, wow, una diferencia de 40 grados.
No, hay una gran diferencia. Pero es calor. Vamos a decir, en invierno en Qatar hay más calor que aquí en verano.
Sí, claro, yo me imagino que en Qatar, incluso aunque se jueguen en noviembre o diciembre, van a tener que hacer una pausa, como han hecho en otras ocasiones, para que se puedan hidratar los jugadores si hay un gran calor en dicho partido.
Sí, bueno, en verano allí es imposible, ¿ok? Yo conozco todo el Golfo ese. Ahí yo he sentido ahí, y sacan la cuenta, porque vean, 52 grados centígrados.
Eso es demasiado.
¿Ok? Oh, no puedes tocar nada. Lo primero que te dicen, no toques nada porque dejas el pellejo. Cualquier cosa, ¿ok? Así que ahí eso es imposible. Ahí los árabes se sientan, tú pasas y tú le dices, ¿qué pasa? Mohamed, dice el lío, y el tipo levanta la mano un poquitico y te dice, ay, porque está acostumbrado a no moverse porque crean problemas.
Bueno,
esto le va a quitar brillo, Víctor, a las eliminatorias, porque ahora como casi todo el mundo clasifica, especialmente en Europa.
Bueno, pero vamos a hablar de Sudamérica u Oceanía. ¿Cuántos equipos se eliminan en Oceanía? ¿Cuántos equipos se eliminan en América del Sur? Y van a clasificar más de la mitad. O sea que hasta cierto
Seis de nueve van a clasificar.
Sí, tiene algo aquí.
Pero en la CONCACAF sí sigue siendo un poquito más competitivo, porque CONCACAF tiene 38 selecciones nacionales.
Igual que en Europa, que tiene muchos equipos, y África también.
Pero en Europa sí van a ir, 20 de los 48 que van a ir son de Europa, o 24.
Ver, la realidad es que cuando esto incremente a 48 equipos, baja la calidad.
Gigantismo.
Porque hay cantidad... Pero, gana la cantidad, pero se pierde calidad. Entonces, ¿qué gana también la FIFA con esto? De que esa cantidad va a apoyar a cada uno de sus equipos. Por ejemplo, si va a Argentina y juega con un equipo desconocido, chiquito, de África o de Asia o de cualquier otro lugar, la gente de ese país chiquito va a ir a apoyar a su selección.
Y si eso pasa, ya veremos partido 9-0, 10-0, 8-0, 7-1.
Exactamente. O sea, se vuelve un festival, ¿no? Lo podemos poner de esa manera, un festival de fútbol, donde, bueno, ya después cuando lleguen a las próximas fases, es cuando tú vas a ver entonces los partidos más importantes, que es cuando salen los equipos.
Sí, y por supuesto,
ahora la FIFA le puede vender a 48 países los derechos exclusivos de transmitir por la tele todo el Mundial.
Ahí hay mucho dinero.
Y ahora sí les aseguro que Estados Unidos no se va a fallar un Mundial, de lo que se ha fallado mucho por no clasificar.
Claro, porque bueno, incrementó el cupo de América, de la CONCACAF.
Y si no va a estar Estados Unidos, lo suben a 58.
Tiene toda la razón.
Te dije que era, mira, 50 grados. A propósito, pueden escribirnos.
50 centígrados.
Nos pueden escribir deportes@.
¿Promedio?
Sí.
Ve que yo no decía, 51 no es exagerado. Este es el promedio, 50.
Dice Carrillo, él demanda que nos escriban. Manden correos deportes@bbg.gov.
Y para terminar con la situación de Qatar y Doha, que es su capital, el salario promedio, el per cápita, es de $66,200 anuales.
Casi como Jalía.
Así que mucho dinero se gana ahí, ¿verdad? Olímpico, ¿eh? Mucha plata.
Pepe, fíjate que en el año 2026...
Sí, se gasta mucho también, porque ahí todo cuesta, todo está importado.
Perdón, Víctor, ¿en el año qué?
Siempre es interesante lo que dice Rafa, yo pauso inmediatamente. No, cuando en el año 2026 estén los 48 equipos clasificados, yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo van a dividir o fragmentar los grupos? Van a ser 16 grupos de 3 equipos solamente. Sí. Y los dos primeros pasan una ronda de 16. 16 grupos de 3 equipos.
Una locura.
16. Todo eso para jugar solamente dos partiditos. Tenemos que ir a pelota, damas y caballeros. Viene la sección favorita de Calvarien. Put me in, coach. Bueno, parece que Stanton se resintió otra vez la lesión, pero no importa. Los Yankees están apaleando otra vez a los Orioles de Baltimore 4-0. Nadie está extrañando en lo más mínimo a Stanton, ¿ok? Ni a Judge, ni a Happ, ni a nadie, ninguno de los que está lesionado. Nadie se acuerda quiénes son. Eso sí, todo el mundo se acuerda cuánto ganan, pero nadie se acuerda de ellos. Colorado 3, Piratas 0 en el segundo. Boston 0, Toronto 0 en el tercer inning. Dodgers y Tampa Bay empatados 0-0 en el tercer inning. Detroit 2, Marlins 0. Vamos a ver si hoy es el día que los Marlins pierden por primera vez en 5 partidos. Washington 1, Mets 0 en el tercero. A punto de comenzar Filadelfia contra Chicago. Anoche hubo tremendo duelo de picheo. Si les gusta el picheo, en el paquete pueden ver ese partido. Medias Blancas contra Houston. Más tarde, Minnesota Angelinos, Atlanta, San Francisco. A propósito, anoche los Gigantes, les mencioné, anotaron 3 carreras con 2 outs en el noveno para darle vuelta al marcador y dejar en el campo, porque se dice en el campo, no al campo, a los Bravos de Atlanta, 5-4. Así que partidos que ya comenzaron, el segundo encuentro de la doble jornada entre Kansas City y los Cardenales de San Luis acaba de comenzar. Así que yo sé que mucha gente que no conoce mucho de béisbol dice, ¿cómo? Están jugando 2 partidos en un día. ¿Cómo es posible? Pues sí, en el béisbol no solamente es posible, se da mucho más de lo que ustedes imaginan, especialmente cuando llueve el día anterior.
No, es normal, la tela suena normal, siempre los fines de semana había doble juego. Y en Cuba había doble juego siempre, eso es lo que había. Pero nosotros cuando jugábamos a veces 3 partidos. Okay, de 9 y uno detrás del otro, sí. Pero éramos unos muchachos, 14, 15 años, tú sabes.
Donde nunca van a ver, Rafael, un doble juego es en la postemporada.
Ah, no, claro, pues también es un problema económico, Pepe.
Y por eso, no porque no puedan, si pueden perfectamente bien, pero es por el problema económico. Así que pueden llover 4 días seguidos, no van a ver un doble juego en la postemporada. Okay, vamos a tener que jugar pelota en diciembre antes de jugar. Okay, y ahora el Guajiro Peña quería saber cómo los Yankees han anotado sus 4 carreras. Y el Cepillo me dijo, recuérdale a la gente en Cuba que Stanton se volvió a lesionar. No importa, oye, Stanton no puede jugar el resto de la temporada. Los Yankees van a ir a los playoffs de cualquier manera.
Esto está siendo una temporada típica de Stanton.
Sí, Sebastián, lanzando hasta ahora muy bien para los Yankees. Está bateando Chris Davis, su promedio 182. Y eso que pesa 240 libras. Yo siempre he dicho, por lo menos batea lo que tú estás pesando. ¿Okay? Y los Yankees 4-0, vamos a ver quién ha jonroneado, no van a reconocer a nadie. El LeMahieu, su cuarto de la temporada, ¿quién necesita al juez? Y Estrada, su tercero de la temporada, ¿quién necesita a Stanton cuando tienen esos 2 jonroneros, LeMahieu y Estrada? Para que ustedes vean, Kendrys Morales hasta ahora de 2-0 y las 2 veces ha dejado 2 hombres embarcados en base. Caballeros, digan algo, pero por el amor de Dios, no, están muy callados.
Kendrys Morales no dejó embarcado, con el bate de doble play, deja la bate limpia.
Bueno, aquí dice, no left on nadie. Base, dejados en base, 4. Aquí está, mira, aquí está.
Está bien, pero está mal contado.
Bueno, pero
hay cuenta lo que sacaron ahora.
Yo te entiendo. Pero habían 4 en base, así es. Me está diciendo el Cepillo Carrillo que hay que ir rapidito al segmentico del Guajiro Peña.
La pelota va y va. Han bateado un home run.
Soy Guajiro. Bueno, muchas gracias a la Callillo. Bueno, en Grandes Ligas, los clubes de Grandes Ligas juegan 162 juegos y muchos de los peloteros que están establecidos en Grandes Ligas empiezan malamente al principio de temporada, pero tienen tiempo para recuperarse durante el tiempo. Los pitchers también les pasa lo mismo. Y los novatos llegan a Grandes Ligas y pueden empezar lo mismo, bien o mal, pero hay que darle tiempo que se recupere y sus formas y cojan forma para poder hacer el trabajo. Siempre hay un pero. En un playoff es cuando el manager tiene que ver si un pelotero está en una racha mala, que es una serie corta, ponerse de acuerdo con el instructor de bateo y decir quién tenemos para batear de emergente en el caso de que este muchacho venga a batear, que está, se ha ido de en blanco en todos los turnos. El dirigente hace su movida y pone a batear a alguien que él conoce en el banco para que pueda hacer el trabajo y batear en ese momento. Así que son cositas. Hoy en día las cosas no son como antes, no se toca la bola. Cuando en un juego que el pitcher contrario está, que corta, como dicen los guajiros, hay que hacer jugada. Y muchas veces con un toque de bola se hacen tiros malísimos y se gana un juego. En otras palabras, tienes que ponerle presión al contrario y no solo ganar juego a batazo, porque no es lo mismo. Si recuerdan ustedes, una serie mundial que fue un espectáculo grandísimo en Detroit, el equipo de los Cardenales, dirigido por Tony La Russa, el juego estaba empatado hombre a segunda y tocó la bola dos veces. Las dos veces el pitcher cogió y la metió, una la metió al público. Y la serie mundial fue ganada por un toque por el equipo de los Cardenales a los Tigres de Detroit. Ahí está la respuesta. Y hoy quería terminar. Esto lo vivió el Guajirito Peña con muchos latinos en Grandes Ligas. Hace tiempo que lo dije. En el año 63, Mickey Mantle vino a batear y nosotros estábamos en juego empatado. El cargabate de nosotros estaba recogiendo los bates. Jimmy Day, ese gran legendario coche de nosotros, habló al cargabate y le dijo, ¿qué tú estás haciendo? Dice, mira, mira, ¿quién viene a batear? El que venía a batear era Mickey Mantle. Bueno, Mickey Mantle dio un batazo contra los profundos del Red Center Field que no salió para la calle de milagro. Y los Yankees ganaron 8-7. ¿Saben lo que pasó con el cargabate? Lo botaron. Una cosa injusta. Los cargabates que están en Grandes Ligas son muchachos que tienen 16, 18 años que le dan permiso para estar ahí. Es como único sucede. Así que la historia se repitió con eso de Mickey. Adivinó el chiquito que Mickey Mantle iba a ganar el juego. Rafael, ¿qué te parece? Eso es la historia del béisbol. Por eso es que es tan lindo que tú no sabes lo que va a suceder.
Moraleja,
eso es todo, como, callito.
Cuando tú eres cargabate, cállate la boca.
Sí, señor. Pero bueno, así que suavecito, ¿cómo te sientes, mijo? Te veo calladito, muy calladito hoy. No.
Atención.
Dispara.
No, te estoy prestando atención.
Sí.
Tu segmento, hay que prestarte atención.
Ok.
Bueno, Boston tomó la ventaja contra Toronto 2-0 en el tercer inning. Y vamos a ver si está jugando Julito Martínez. Les decía a Rafael justamente ayer que no había jugado en los últimos 3 partidos. Y hoy tampoco está en la alineación. ¿Qué es lo que está pasando? Edemio, búscame ahí, Julito Martínez, ¿qué es lo que está pasando? Que ya son 4 partidos que no juega.
Sí, aparentemente tiene una lesión y va a estar varios días fuera del equipo de los Medias Rojas, que en realidad es una baja sensible, ¿verdad, Olímpico? Porque ha sido indudablemente, desde que entró el año pasado con los Medias Rojas, en ese gran contrato, una de las bujías inspiradoras en este equipo.
Y por la primera parte de la temporada, él es el único que estaba funcionando.
Cuando regresemos, hockey sobre hielo, la sección olímpica, Talking Baseball, polémica con Víctor, todo eso y mucho más. Todavía falta una hora entera de Al Duro y Sin Guantes. Vamos a hacer una breve pausa. Aquí está Bruno Tokars para leer las noticias. Nosotros regresamos en 7 minutos y medio. Mantenga la sintonía.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos
promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. Tres personas fallecieron y cuatro resultaron lesionadas en un accidente automovilístico ocurrido el miércoles en el kilómetro 291 de la Autopista Nacional en territorio de Placetas, provincia Villa Clara, según informó el portal CMHW, emisora provincial de radio. Hasta el momento de redactar esta nota no se conocían los nombres de los fallecidos, indicó el medio de información oficial. El teniente coronel Heriberto López, jefe de la Unidad Provincial de Tránsito en Villa Clara, dijo que el accidente tuvo lugar al chocar un auto de Sancti Spiritus y un panel procedente de Holguín. En 2018, la cantidad de accidentes masivos en Cuba se elevó de modo alarmante. Acumula más de 4.400 muertes por esta causa desde el año 2012, según datos oficiales. Un informe oficial informó que entre enero y octubre de 2018 se habían registrado más de 8.000 accidentes de tránsito en la isla. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el miércoles las acusaciones de la dirigente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien sostuvo que el presidente de los Estados Unidos está involucrado en una trama de encubrimiento. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sagué.
Hablando este miércoles a la prensa, Pelosi dijo que el presidente está involucrado en un proceso de encubrimiento. Según la líder demócrata, Trump estaría bloqueando los pasos que está dando el Congreso para obtener testimonios y documentos sobre la investigación de la llamada trama rusa.
It's important to follow the facts.
Ella dice que es importante seguir los hechos. Dice que nadie está por encima de la ley, incluyendo al presidente de Estados Unidos, y creen que el presidente está involucrado en un encubrimiento. Por su parte, el presidente rechazó la acusación y dijo que no trabajará con los demócratas en una importante propuesta de infraestructura debido a las investigaciones que está realizando el Congreso y que él calificó de falsas. Dice que sugirió una reunión sobre infraestructura que se podría hacer fácilmente y que en vez de entrar felizmente a la reunión, entró y vio a personas que acababan de decir que estaba encubriendo y que él no encubre. Trump y los demócratas que controlan la Cámara de Representantes están inmersos en una fuerte lucha de poder por su facultad para investigarlo, con el presidente impidiendo múltiples investigaciones de comités congresionales. El presidente afirma cada vez más que sus asesores no tienen la obligación de responder a las preguntas de los legisladores. Las investigaciones van desde si Trump obstruyó la justicia durante la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones, hasta sus finanzas personales. Pelosi y otros líderes de la Cámara de Representantes por meses han estado tratando de contener las demandas de legisladores demócratas más jóvenes para que se inicien los procedimientos de un juicio político. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos señaló a China y Rusia como países con intereses enfocados en el hemisferio occidental. La competencia económica y la desinformación son parte de los elementos que el almirante sugirió como preocupación regional, además de los nexos de estos países con Venezuela y Cuba. José Pernalete informa.
Durante la cuarta conferencia anual de seguridad hemisférica en la Universidad Internacional de Florida, en Miami, el jefe del Comando Sur, Craig Fowler, dijo que en la región, Estados Unidos ha identificado la fuerte presencia china como competencia en tratados portuarios, además de Rusia, en operaciones de desinformación en cuanto al apoyo para Venezuela.
Vemos a Rusia difundir la desinformación día tras día. De hecho, el segundo viaje a Venezuela no fue intencionalmente, no fue a la frontera. Tenía un tiempo muy limitado y me concentré en reunirme con líderes y en construir esas asociaciones sólidas en Bogotá. Pero aún así, la televisión rusa informó que estaba en la frontera y que nos estábamos preparando para lanzar una invasión.
En la reunión se volvió a ventilar la inquietud sobre la posible acción militar en Venezuela, en lo que Fowler reiteró que todas las opciones están sobre la mesa y además...
Mi trabajo como militar es estar preparado e intencionalmente no he entrado en más detalles porque sería inapropiado. Los militares nunca decimos lo que estamos haciendo, de lo contrario el enemigo lo sabría.
De hecho, indicó que Estados Unidos ya está asumiendo operaciones para el otoño, como el envío del barco Hospital Comfort hacia el hemisferio sur con una presencia más prolongada.
Y trabajando con nuestros socios enfocados en educación, inteligencia e intercambios para entender bien la situación.
José Ferrarete, Voz de América, Miami.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Hockey sobre hielo arranca la tercera media hora y no habrá séptimo juego. Todo el mundo preparado ya para la final de la Copa Stanley.
Así es, bueno, aquí todos nosotros habíamos dicho que nos hubiese gustado que esto se extendiese, ¿no? Como personas de deportes. Nosotros nos encanta que la cosa se ponga interesante, pero no fue así como acaba de decir Pepe. Anoche se jugó el partido número 6, o sea, el juego número 6 de la serie del oeste, porque ya en el este ya saben que Boston está esperando tranquilamente en su propia casa, ¿no? Porque ahí va a comenzar la serie final para la Copa Stanley. Pero anoche en el juego número 6, la serie estaba 3-2 a favor de San Luis. El equipo de San José estaba buscando, digamos, estrechar, ¿no? Seguir con vida, pero no lo pudieron hacer, perdieron, y no perdieron, digamos, por poquito, perdieron por goleada, o sea, terminó con un marcador de 5-1 a favor de los azules. Significa que los azules allá en San Luis están celebrando porque están en la final de la Copa Stanley. Les digo exactamente qué fue lo que sucedió. Por ejemplo, en el primer episodio, San Luis salió a ganar este partido y puso la pauta inmediatamente, ya que hizo 2 goles. Ya después de eso, ambos equipos intercambiaron goles en el segundo episodio y ahí estaba 3-1. Y bueno, en el tercero, que San José tenía que salir a matar, no pudo hacer absolutamente nada. A todo lo contrario, San Luis llegó a anotar 2 veces más. Entonces, totalizaron 5 y solamente San José hizo 1 solo gol. El único gol de San José fue de Dylan Gambro, fue el único jugador que sacó la cabeza por su equipo. Mientras tanto, por parte de San Luis, tuvo... que 5 jugadores que hicieron goles, 1 de David Perrón, otro de Vladimir Tarasenko, otro de Brayton Shen, otro de Tyler Bozak y otro de Iván Barbashev. El arquero ganador fue Jordan Binnington y el arquero perdedor fue Martin Jones. Con estos señores, bueno, va a haber descanso por ahora porque no hay ningún juego 7. Ahora comienza la serie final que va a empezar el lunes. El 27 de mayo, el lunes 27 de mayo comienza el primer juego de esta serie final de la Copa Stanley, va a ser a las 8 de la noche y por supuesto San Luis tiene que ir a Boston para abrir esta serie final, ¿no? Los partidos, como les había mencionado, el partido número 1 va a ser el lunes 27 de mayo, el partido 2 va a ser el miércoles 29 de mayo. ambos partidos que acabo de mencionar en esa fecha van a ser en Boston, porque los primeros partidos se juegan en Boston. Después la serie se traslada a San Luis para dos juegos seguidos. Esto va a ser, o sea, que el juego número 3 va a ser el sábado 1 de junio y después el juego número 4 va a ser un lunes 3 de junio. Claro, si estos son los partidos que definitivamente se tienen que jugar. Entonces los otros partidos tienen un asterisco, el 5, el 6 y el 7, porque si se extiende la serie, pues va a haber mucho más juegos. Entonces el juego número 5, si hay uno, va a ser en Boston. Y eso va a ser el 6 de junio, va a ser un jueves ese partido. Si se va a un juego 6, va a ser en San Luis, regresa a San Luis y va a ser el 9 de junio, eso cae un domingo. Y si se va a un juego 7, que eso es lo que uno espera para que se ponga la cosa interesante, va a ser en Boston, ahí cierra. ¿Por qué? Porque Boston terminó en mejor ubicación en su conferencia, ¿no? Y eso hace de que tenga la sede final, ese juego número 7 que todo el mundo busca. Por eso hay que luchar para tener un mejor récord que su contrincante. Ese partido número 7, si se lleva a cabo, va a ser un miércoles 12 de junio. Todo eso si es necesario. Pepe, y bueno, mañana voy a estar hablando acerca de las claves de esta serie a nivel ofensivo, a nivel defensivo y de los arqueros. Hasta aquí.
No. Y continúa creciendo la NHL, porque en el 2021 Seattle va a tener una nueva franquicia de hockey sobre hielo. Así que ese es otro...
Y tú sabes muy bien que la fanaticada de Seattle apoya a cada una de sus franquicias. Correcto. Lo hace en el fútbol, en el fútbol americano, lo hace y lo va a hacer en la NHL.
Así que Guajiro Peña sigue pensando que el béisbol de las grandes ligas también va a expandir a dos equipos. Yo no creo que la pelota...
No creo que pase.
Yo tampoco. Pero yo sí veo los otros... El fútbol de la MLS, por lo menos dos más. El hockey sobre hielo, por lo menos dos más. La NFL tampoco creo que en este momento...
No, yo creo que ya tienen suficiente con 32 equipos.
Y la NBA, tampoco.
No, tampoco.
Así es.
Por ahora no.
Muy bien, damas y caballeros, la próxima sección del día, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, nuestro experto en boxeo, el Chacal de Oriente, Kit Edemio, me ha dado una...
Sabroso, mala noticia para...
Sí, señor. Los oficiales, y me tumbó la noticia además, los oficiales del boxeo olímpico recibieron un fuerte golpe luego de meses de investigación cuando el Comité Olímpico Internacional pautó una votación el mes próximo para eliminar el organismo rector del deporte, AIBA, como dijo Edemio, de organizar combate de los Juegos Olímpicos del año 2020 en Tokio. Y, bueno, esto está planteado y van a votar por esto, pero ya como está en esta forma, lo más probable es que eso pase. El Comité Olímpico Internacional dijo que su junta ejecutiva, hoy precisamente, propuso suspender a AIBA, una medida que se presentará ante la membresía completa del COI en su reunión anual el 24 al 26 de julio. Un nuevo grupo de trabajo designado por el COI ahora analizará cómo organizar competencias clasificatorias masculinas y femeninas de enero a mayo y los torneos finales en Tokio que comienzan en 14 meses. Las finanzas, el gobierno y la integridad de AIBA para juzgar y arbitrar han sido investigados durante 6 meses por un panel de investigaciones de 3 miembros del COI. La organización de boxeo con sede en Lausana ahora corre el riesgo de ser rechazada a pesar de las amplias reformas de que el presidente C.K. Wu, miembro del COI, fue expulsado en el año 2017. Había una falta de progreso satisfactorio, dijo el COI, cuyo directorio tomó las recomendaciones del informe final de la investigación durante una reunión en un día de duración ayer, hoy en realidad, en la hora nuestra hoy. Durante la investigación, el presidente de AIBA, Gafur Rakimov, se hizo a un lado mientras estaba en una lista de sanciones del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Rakimov niega los vínculos con el crimen organizado y en Uzbekistán y el tráfico de heroína. Casi nada. ¿Okay? Bueno, están hablando que se van a sacar de boxeo. Ya yo terminé la otra, voy a decir que yo creo. Que van a sacar el boxeo de los Juegos Olímpicos. Yo no creo que eso pase nunca, por una razón normal y corriente. Ellos posiblemente le quiten, posiblemente no, casi seguro que le van a quitar el liderazgo del deporte a la gente del AIBA, lo va a asumir pues, un grupo de trabajo seguro que va a designar el COI,
iban a dar boxeo en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque hay una serie de países pequeños que tienen chance de conseguir medallas, que no tienen culpa de nada de esto y quedarían fuera con un deporte que quizás sea la única posibilidad que tienen de medalla, sí, o por lo menos de llegar a los finales.
Como Irlanda.
Exactamente. Entonces, ¿cómo tú vas a castigar a esa gente? Por lo que hace este, que evidentemente este tipo es un raquetero, el Krakimov este. Sí. Le dice que niega que estaba con el crimen organizado en Uzbekistán y en el tráfico de heroína. Vaya, casi nada.
Entonces, una de las pocas medallas de oro que ganó Irlanda en Londres fue con el boxeo femenino.
Pues ahí tiene. Entonces, ¿por qué van a sacar boxeo de esa cosa? No lo van a sacar, yo estoy seguro. Ya que pasó una cosa por el estilo de esto, ya hace unos años le he contado esto, que le quitaron las bolsas al boxeo olímpico, le quitaron la administración, y le dijeron, lo vamos a funcionar nosotros y vamos, tuvieron 2 años, creo, aguantándole el dinero. Tranquilamente, no vamos a dar dinero, no vamos a dar gasto, no vamos a dar nada y nosotros somos los que manejamos esto, por la corrupción que había. El boxeo está corrupto en todos los niveles. Esa es la realidad. Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Muy bien, gracias, Rafael. A continuación, la segunda sección favorita del Guajiro Peña. Hablando pelota, Talking Baseball.
¡Huevo! Talking Baseball. Lazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the Scooter, the Barber and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Vladimir Guerrero Jr. la acaba de botar otra vez, su quinto cuadrangular de la temporada, y ahora Boston está ganando, pero 2-1 en Toronto contra los Azulejos.
A 1,000 millas la batió.
Guerrero está bateando 253, Guerrero Jr., tercera base, está bateando 253 y se ha recuperado muchísimo. Ustedes se recuerdan que comenzó bateando 167.
Sí, la gente empezó a hablar con el pobre muchacho que sale arriba, que estaba muy gordo, lo cual es cierto, pero...
Bueno, con sobrepeso, aquí fuimos un poquito más diplomáticos.
Sí, sí.
Bueno. En realidad, yo te digo una cosa. La gente que no sabe nada de béisbol, cuando ve un partido, y me lo han dicho a mí porque saben que yo soy fanático del béisbol, me dicen, ven acá, ¿por qué en este deporte los atletas son gordos? Porque han habido muchísimos.
Ay, sí, bueno, sí.
Comenzando con Babe Ruth, Johnny Bench, todo,
Prince John Fielder. Morgan. Prince Fielder era un ejemplo. ¿Y su papá?
¿Y su papá? No,
eran obesos. No,
Buck Powell. ¿Y Buck Powell dónde me lo dejas?
Sí, bueno,
Mickey Lolich.
Buck Powell era grande y gordo.
¿Qué me dice de Mickey Lolich?
Sí.
Ahora, Vladimir Guerrero, señores, el muchachito de 20 años, mide 6'2 y pesa 250 libras.
No debería,
bueno, tiene 5 jonrones.
No debería estar tan gordo con ese peso y ese tamaño.
Sí.
El problema es que el tipo es fondillú, vamos a decir. Entonces se le nota eso. Vaya, tiene un pomporé tremendo. Entonces, el tío de pelotero se destaca mucho, lo hizo muy gordo.
Ahora, en Liga Menor, señores, en 288 partidos, Vladimir Jr., tiene 44 jonrones, 209 impulsadas y bateó para 331. Tuvo una temporada donde conectó 20 jonrones, que fue el pasado año, en 4 equipos en Liga Menor. 20 jonrones.
Está demostrándose todo lo que se habló de él antes de llegar a Grandes Ligas, que los números, el mejor prospecto en Grandes Ligas, y había muchos prospectos.
Sí.
Debe estar bien entrenado por su papá. ¿Te acuerdas de aquello que hablamos y él dijo, no, yo no lo estoy enseñando?
En el juego de estrellas, sí, sí, sí mismo.
No creo que esté entrenado por el padre. Está en un equipo que tiene entrenadores.
Sí.
El padre no es entrenador, el padre es una estrella, pero no es entrenador.
Y buena noticia para Erita, allá en Cubita la Bella. El equipo de los Yankees hizo 4 en el segundo inning, agregó 1 en el tercero y derrota 5-1 a los Orioles de Baltimore. Aquí,
no me
bueno,
perdieron los Orioles.
Hay una competencia muy seria entre los Orioles de Baltimore y los Marlins de Miami para ver cuál es el peor club.
Roberto metió jonrón por Filadelfia.
Quino, no es jonrón, fue un doblete por regla. Realmuto.
Sí.
Realmuto, doblete por regla.
Cuando yo dije que la firma de Realmuto para los Phillies era mucho más importante que la de Harper, todo el mundo me miró de medio lado. ¿Ok? Busquen lo que está haciendo Realmuto en el bate, no me hablen, no, todo el mundo sabemos que es superior, porque Realmuto es un catcher muy bueno a la defensiva, y Harper es un tipo mediocre a la defensiva, pero en el bate, ¿cuánto está batiendo Realmuto? ¿ok? Uh-huh. Tienes un jorrón, tú ves cómo ven, puse
la
carrera.
La bola se perdió entre las hierbas.
Y bueno, ayer el cubano Guillermo Herrera y el matancero estuvo muy bien. Hoy ya lleva de 1-1 el partido entre Tampa contra los Dodgers. Está ganando Tampa una carrera por cero. De nuevo, nos vemos a Yandy Díaz en la admisión. Aparentemente tiene alguna que otra lesión. Algo ligero quizás.
Detroit 3, Marlins 0 en el cuarto episodio. Se pudo haber acabado la magia de los Marlins tras solamente cuatro partidos.
Los mulos del Sagüey, no. Tú sabes que ellos remontan.
Cardenales 3, Kansas City 0 en el segundo partido de una doble jornada en el primer inning. Washington 1, Mets 0 en el cuarto. Filadelfia 1, Cachorritos 0. Como les dijimos, Real Muto con un doblete por regla. Boston 2, Toronto 1. Ese partido lo estamos siguiendo muy de cerca. Y el resto de los juegos más tardes. Resumiendo rapidito los resultados finales. San Diego 5, Arizona 2. Texas 2, Seattle 1. Cincinnati perdió contra Milwaukee 11-9. Oakland 7, Cleveland 2. Y Kansas City 8, Cardenales 2 en el primer juego de una doble jornada. A continuación, polémica con Víctor. El Guajiro Peña dice que él está listo para la piñacera.
Vamos a entrar en materia prima entonces, Guajiro, sí. Te veo preparado.
Yo veo raro el Guajiro Peña que trajo guantes de boxeo, como es eso, como de 15 onzas. Sí, sí. Guantes muy grandes.
El suavecito me dijo que lo que tenía en la muñeca era horroroso y vamos a ver si es verdad.
Vamos a ver. Bueno, señores, la edad promedio de los que vieron los juegos televisados a nivel nacional de las grandes ligas aumentó de 52 años a 57 años. Estos son números basados en Nielsen, ¿no? Yo quiero traer, digamos, otra liga para poder comparar estos números, ¿no? O estos años de edad. En comparación, la edad promedio de los televidentes que ven la NBA es de 42 años. Yo creo que está fácil esto, ¿no? Estamos hablando que la edad promedio de los televidentes que ven la pelota es de 57 años. Mientras tanto, la NBA, por comparar otra liga, es de 42 años. Mi pregunta es, señores, ¿qué hace que haya tanta diferencia de edad entre los televidentes de ambas ligas y cómo achicar la brecha?
Bueno, brevemente, porque quiero darle chance al Olímpico y el Guajiro Peña. Yo creo que, señores, el béisbol universitario aquí no se transmite mucho. Sí, el baloncesto universitario y toda aquella persona que estudie en una universidad y siga al equipo de básquet, que es el 90%, cuando se gradúa de esa universidad, y pasan 5, 10, 15, 20 años.
No, perdón, ¿cuánta gente va a la universidad en este país? No es el 90%. No, el 60%.
No, estamos hablando de los que estudian la universidad, el 80, el 90%, bueno, siguen el baloncesto.
Pero el 40 y 42% ni siquiera va nunca a una universidad, ajá, en este país.
No, pero estamos hablando de los que siguen el baloncesto universitario. Es más fuerte, señores, y se ve más en este país el baloncesto universitario que el béisbol. Y cuando tú ves la Final Four, señores, y vas a una barra, vas a cualquier lugar, todo está lleno. Y sobre todo, hasta incluso millennials, muchachos jóvenes, personas que ya se graduaron de la universidad, tienen 30, 40, 50 años, y aún ven más el básquet universitario que la NBA, muchos de estos fanáticos. Y bueno, el béisbol pasa lo contrario. No sé qué va a opinar.
Bueno, pero ¿cómo se achica esa brecha entonces? Rapidito, no sabes.
En el programa,
Pepe, Pepe, ¿quieres hablar tú antes de que entre Rafael?
No, yo quiero regalarle mi tiempo por ahora a Rafael y luego
entras tú argumentarle
para rematar lo que Rafael va a decir.
Cáeme arriba, mío.
Adelante.
Bueno, primeramente, yo no creo que lo que es la brecha de edad se va nunca a achicar, ¿ok? Esto, ni creo que eso tenga ningún tipo de cosa. Evidentemente, el basquetbol es un deporte que es el deporte mejor promovido que hay de todos. Okay. Es de casi todos los deportes tenemos cosas malas que decir. Okay. Hablando del deporte americano, fútbol americano, todo el mundo, bueno, yo creo que el fútbol americano va a declinar porque simplemente los padres no van a querer que los niños jueguen fútbol. La pelota no la promueven en lo más mínimo. Son los peores de todos. Okay. El boxeo pasa por el estilo lo mismo, cada vez va siendo el grupo de lo que lo ve más pequeño y más marginal, vamos a llamar, gente sin influencia. Okay. El basquetbol es lo mejor promovido que hay. Ahora, el número de fanáticos, si eso cuenta en algo, lo que estamos hablando, en el béisbol es mucho más, porque son más juegos y las batallas son más grandes. Okay. esto y eso se va a mantener. Y yo creo que lo que es el basquetbol es la ópera del deporte. Es el único deporte que tú vas después a la oficina de traje a ver el deporte. El único lugar de eso. ¿Okay? Tú tienes un caché, el basquetbol, que ya no tiene la pelota. No lo tiene. La pelota todavía es una cosa de lo que llaman aquí blue collar. El otro es todo el mundo, es universitario, como dicen prácticamente. ¿Okay? Entonces, eso tiene, es como, ¿quiénes tienen los teléfonos más inteligentes? La gente joven. ¿Quiénes va a ver el basquetbol? La gente más joven. Son los más sofisticados, los más educados. Los que les gustan más esas cosas. El basquetbol, desde el punto de vista social, es una cosa de más rango que la pelota.
O sea, ¿usted considera de que esta edad promedio va a subir para la pelota de los televidentes? Esa edad promedio de 57 va a subir.
No sé si va a subir mucho más. Lo que no se va a cortar es el diferencial entre los. Entre
el
que es lo que estamos 57. Preguntando, ¿no?
Tú sabes que por primera vez en la vida estoy de acuerdo con Rafael en casi todo lo que ha dicho. Yo tampoco, yo también estoy de acuerdo que no va a subir, pero tampoco va a bajar. Y bueno, ya el problema de la pelota lo hemos discutido 100 veces. Dime, Mr. Carrillo.
No, porque estoy viendo un juego de los cachorros y algo que dijo Rafael. Sí. Ahí hay gente que me imagino que van de la oficina. No sé exactamente la edad, porque yo entiendo lo que está diciendo del baloncesto. Pero hay, en las ciudades, tú ves que a veces hay gente que cuando es cómodo, cuando puedan, van, me imagino, porque eso está en la ciudad. Me imagino que, y San Diego también, hay muchos lugares que son claro, en la misma ciudad.
Con buen transporte público también.
Con buen transporte público, eso es importante. Sí.
Eso es muy importante porque no es lo mismo en Miami manejar 40 minutos para o 40 kilómetros para ver un partido de béisbol. Sales a la medianoche, tienes que caminar 5 cuadras al estacionamiento para manejar 40 kilómetros más.
En Nueva York no tienes ese problema.
No tienes porque, porque tienes el metro, claro, sí, que ese es el caso.
Yo cometí el error hace como 4 años de ir en carro al Yankee Stadium.
Ahí no entiendo
para qué. Fuiste el único.
Haz lo siguiente, tú cuando estás en una arena, vamos a llamar un coliseo de básquetbol, tú estás en un lugar como un teatro, con aire acondicionado, es otro tipo de ambiente completamente, va otro tipo de gente, claro. Y en todo pasa así, ¿okay? ¿Quiénes son los que van en los cruceros de lujo? La misma gente que va al básquetbol, eso es la verdad, lo es bonito, quizás es un político socialmente discriminatorio, vamos a decir, pero esa es la realidad.
Claro, yo quiero darle las gracias a nuestro productor Héctor Carrillo por buscar esta información. Quería también aclarar que estos números
eso lo inventó Héctor Carrillo, lo hizo para confundirte.
No. No hay seriedad aquí, Héctor.
No, pero es un tema que va a seguir.
Claro, no, y mañana
yo
voy
estaba hablando con Rafa. Mira, a mí me gusta la pelota como está. Hay algunas cosas que no me gustan. La idea del reloj no me gusta, pero lo de la caja electrónica, que no le gusta a ciertos socios aquí que tengo a mi lado, pero me gusta eso.
Y la base por hora también me gusta mucho.
Pero eso de poner a alguien en la base, automáticamente,
eso no es el béisbol.
Sí, el béisbol tiene el promedio más alto de edad de todas las otras ligas. Pero quería simplemente decir que este estudio fue basado en una comparación del año 2000 al año 2016. Significa de que cuando dije que aumentó de 52 años a 57, los 52 años
porque estaban los mismos lo que van, y se pusieron más viejos.
Estaban en el 2000. Y en el 2016 subió a 57 años. Significa de que no hay todavía registro del año 2018-2019, pero ustedes dicen que probablemente se mantenga todavía y no haya
sí, un deporte para personas el diferencial. Maduras.
¿Eh? Oye, mira eso. ¿Eh? Deporte para personas maduras, dice.
Sí. Sí, ¿en serio?
Bueno, Efraín me está diciendo que vamos a hacer una breve pausa para poner unos cuantos promitos, pero vamos a regresar en 3 minutos con más deportes, incluyendo deportes motorizados, descarga deportiva, balompié 2 y Grandes Ligas 2. Enseguida regresamos.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Atléticos de Oakland y los Marineros de Seattle.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 4 p.m., Atléticos versus Marineros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música. Con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, si les gustan las competencias motorizadas, este va a ser el fin de semana adecuado, especialmente cuando decimos fin de semana, todo en realidad arranca el viernes, porque las dos tipos de competencias más importantes del mundo, Fórmula 1 e IndyCar, no solamente IndyCar, sino que las 500 millas de Indianápolis. Vamos por parte. Vamos a comenzar primero con el Campeonato Mundial de Fórmula 1, que va a tener su próxima carrera en Monte Carlo, Mónaco, que es uno de los 5 circuitos urbanos. Esto significa que ellos compiten justamente en la avenida central de Monte Carlo, que deben de ser los mismos 8 kilómetros que dan vuelta 10 veces. ¿Okay? El 26 de mayo es la competencia. Todo el mundo sabe que Lewis Hamilton está al frente de la competencia general. Valtteri Bottas en el segundo lugar. Max Verstappen, Sebastián Vettel y Charles Leclerc. Monte Carlo va a ser la quinta rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y después de eso Hay que esperar solamente al 9 de junio, que va a ser en Montreal, Quebec, la próxima competencia. Pero todo el mundo quiere escuchar las 500 vueltas de Indianápolis. ¿Quién no va a estar? No va a estar ni Fernando Alonso ni la McLaren, que no pudieron clasificar. Y esto le costó el puesto a más de un ejecutivo en la McLaren, porque Fernando Alonso, casi siempre cuando ocurren estas cosas, nunca le echan la culpa al piloto. Y en esta ocasión con mucho menos razón. Parece que la primera vez que Fernando Alonso cogió el timón, se quedó con él en la mano.
¿Y eso?
Que en realidad no es un timón, es como un joystick. Porque ni siquiera lo habían atornillado bien. Para que ustedes vean cómo comenzó la cosa. Fernando Alonso se quedó sin clasificar a las 500 vueltas de Indianápolis por 2 centésimas de segundo.
Wow, qué pena.
Okay, para que ustedes vean. Sí. Okay, para que ustedes vean. Todas estas informaciones las pueden buscar en Autosport, que ahí tienen no solamente lo de IndyCar, sino que Fórmula 1, motociclismo, todo lo que ustedes quieran escuchar. Y anoche vi la competencia, bueno, estaba leyendo que Fernando Alonso se quedó por 2 décimas de segundo de no ir a las 500 vueltas de Indianápolis, que todo el mundo sabe que es la competencia más importante del mundo sobre 4 ruedas. Hasta el Guajiro Peña. Y cuando la gente dice, chicos, yo veo tantas competencias que yo no sé cuál es cuál. Bueno, cuando ustedes vean que el ganador se toma 1 litro de leche e inmediatamente se pone de rodillas y besa unos ladrillos, esas son las 500 vueltas de Indianápolis. Sí, en serio.
Los ladrillos de la meta del piso, porque antes era de ladrillo todo. Okay. Yo lo vi de
ladrillo. Para la atracción, eso es mejor,
sí,
todavía.
Yo lo vi de ladrillo todo, sí, pero ya no
es así.
Ahora, interesante ir a ese lugar y verlo vacío, para ver el tamaño que tiene esa monstruosidad. Los Juegos Panamericanos de 1987, la ceremonia inaugural fue allí. Y creo que habíamos 25 mil personas. Éramos 4 gatos allí. ¿Ok? Estamos un pedacito y el resto de la parte de adelante daba la vuelta completa y no había nadie. El tamaño de aquello.
Bueno, vamos a seguir hablando de competencias motorizadas mañana, de las 500 millas de Indianápolis. Sí, el Guajiro Peña no puede creerse. Toman 1 litro de leche.
No, pero
¿sí?
Tú dijiste que la competencia es la más grande, del mundo.
Esta es la más conocida, la más grande. Eso no te lo voy a discutir.
Muchísimas buenas.
Ni por un solo. No te voy a aceptar que tú
Pepe, para cerrar, ¿cuál es la diferencia entre besar los ladrillos y que Yaciel Puig le pase la lengua al bat?
Ah, no, besar los ladrillos es una tradición que lleva 109 años.
Porque es pedacito de ladrillo que dejaron, es un pedacito nada más que
así es, así es. Muy bien, damas y caballeros, desde Cuba, la descarga deportiva. Hoy, con Alex se fue. Un jovencito que a duras penas amerita una presentación, Alex el Bueno, el ex de Rochelle. Aquí está con nosotros para hablar de sus Yankees y cómo están jugando de bien sin tener básicamente ningún titular.
Buenas noches. Un placer participar en el programa. Yo siempre lo digo. Lo que pasa es que hoy como que estoy un poquito molesto por algo, ¿eh? Entonces... estoy contento por mis Yankees, contento porque regresa Pepe Lacayo al programa, pero aquí en Cuba todo el mundo sabe que...
Por lo menos habrá alguien contento porque regresa Pepe.
Claro, sí, siempre hay alguien. Él es mi rival deportivo, pero somos amigos a la distancia, como digo.
Te escuchamos.
Y entonces aquí en Cuba está de más decirle a todos que cubano más y más deporte, nunca menos. Entonces, ponemos el fin de semana el programa de García, no aparece el programa de García Toledo. Entonces, antes adaptado a oír 4 partidos a la semana, ahora tenemos 1 solo. Y como que tenemos cositas que esta temporada no nos están gustando mucho. Y lo decimos al aire porque nos sentimos libres de todo, de decir lo que uno quiera, de lo que uno sienta, ¿entiendes?
Seguro, te vamos
entonces,
a dar
no
después.
Entonces, no estamos contentos por eso.
Te vamos a dar después los emails de la dirección para que lo mandes.
Correcto.
Sí. Yo quiero escribirle un correo directamente para que él se dé cuenta, el director o el jefe que esté ahí, que no estamos contentos.
Okay.
Incluso si tengo que recoger firma, lo que sea, lo voy a hacer. ¿Entiendes?
Tú mándamelo
porque
a mí, yo con mucho gusto.
Mucha gente me ven por la calle y me dicen, ¿pero qué está pasando? Como que sentimos que que cada día hay menos y tienen hasta el temor de que un día no haya nada, ¿entiendes?
Bueno, acuérdate que Al Duro y Sin Guantes ahora es de 2 horas y hace un año era de 1 hora, así que tampoco es que se están quedando sin nada.
Sí, pero un ejemplo, el fin de semana, por ejemplo, uno el fin de semana está en casa descansando, ¿qué puedo escuchar el fin de semana uno? ¿Un solo partido el domingo? Correcto. El sábado prácticamente nada, y entonces la gente, todo el mundo se me acerca diciéndome esas cosas, ¿eh?
Sí. Bueno, muchos nos sentimos igual, Alex. Esto, yo tuve un programa de 12 años aquí, que bueno, tú lo puedes decir, la audiencia que tiene, no solo en cantidad, en calidad de personas, ¿okay? No es, bueno, yo, perdón en la arrogancia, no era un programa para gente bruta. Era un programa para los que tenían fósforo en el güiro, como decimos los cubanos, ¿okay?
No, y ofrece mucha variedad. Y me enteré, hay personas que son fanáticos del ciclismo y lo oyen porque van a hablar de ciclismo. Otros les gustan las olimpiadas y van a hablar de olimpiadas. Se habla de béisbol, de básquet. No es solamente un tema. Es una de las cosas muy especiales que tiene el programa ese.
Exactamente.
Bueno. Yo creo que Héctor Carrillo debería demandarle todo esto que tú has dicho en los últimos 3-4 minuticos aquí a la gerencia, a los 5-6 jefes que toman las decisiones. Si tuviera la cara que puso Edemio Navas González cuando nos dijeron en marzo que solamente íbamos a transmitir un juego Candela, de pelota a la semana.
Es cierto. ¿Cómo estás?
No, todo bien.
Pero bueno, mejor uno que ninguno, ¿no? Hay que ser optimista.
Sí, sí, pero a ver, yo les comunico la opinión del pueblo, ¿entiendes? Porque todo el mundo se me acerca, todo el mundo me conoce.
Edemio se pasó mucho tiempo en Cuba y él dice, es mejor poco que nada.
Claro, algo es algo. Como decimos en Cuba, peor es nada.
Yo salí muy temprano y yo creo que hay que buscar las cosas mejores que hay. Olvídate.
Bueno, hay que hablar entonces con el director Regalado para ver si nos aumenta.
Ustedes con toda confianza le pueden decir a él que si quiere llamarme a la hora que sea, me puede llamar. Que yo le puedo demostrar con miles de pruebas de que la población no está contenta. Sí. Y entonces todo el mundo me ven a ver a mí, estoy yo como si fuera un vocero, ¿entiendes? Tengo que,
correcto,
que pero comunicar, mira, el Cepillo, la opinión.
El Cepillo Carrillo insiste que tú recojas todas las firmas que tú quieras y mandes un correo electrónico. Y yo te aseguro que ese correo electrónico va a llegar, no solamente a Regalado, a todas las otras personas que toman las decisiones acá.
Ah, correcto. Se mandará pronto, se va a hacer todo eso para que él vea que es una realidad, ¿entiendes? Que no es un capricho.
Muy bien.
Ahora, hablando de baloncesto, que yo sé que ustedes ven con 24 horas de retraso los partidos de la NBA. O sea que hoy te va a tocar el resultado de anoche entre Milwaukee y Toronto.
Exacto, sí.
No te voy a decir cómo terminó, pero no fue nada al otro mundo.
Él sabe ya.
Yo en realidad, el básquet está bien, pero cuando Carrillo me llama... Ocurre una cosa muy curiosa, ¿ves? Porque nosotros los cubanos tenemos el idioma, como que digo yo, tendemos a confundir a las demás personas, ¿entiendes? Cuando hablamos el idioma como se habla aquí. Y dice Carrillo, oye, dime algo del básquet. Y le dije, no te puedo decir nada porque me han dado como 4 galletas. Y dice él, pero a ti. Y dije, no, a mí no, al equipo mío. Pensaba que me habían dado 4 galletas.
4 golpes.
Sí, me suspendieron rápido, me dieron un 4-0 y ya para la casa.
Sí, pero yo dije aquí que, bueno... el que haya llegado ese equipo a este nivel es un triunfo. Es así, claro. Que le acaban de asegurar al coach que se va a quedar ahí, creo, hasta que se ponga viejo. Sí. ¿Okay? Porque ha llevado al equipo a la postemporada, creo que en seis ocasiones seguidas, y él llegó aquí. Pero, como yo te dije, vaya, la edad, las horas de vuelo te indican, ¿no? Y cuando los niños juegan con los hombres, pues los hombres ganan. Sí. Pero yo te dije que iban a barrer los Warriors, porque los Warriors han tenido su patinazo en esta postemporada, pero es el mejor equipo de muchos años.
Así es.
De
muchos
años. Alex, una dinastía.
Claro. Sí. Alex, una pregunta. Por ejemplo, ya cuando sale el equipo preferido de uno, a veces uno selecciona, digamos, los equipos restantes. Uno dice, bueno, me gusta este equipo, me gusta tal equipo. Pero, por ejemplo, como sabes que en el este hay una gran pelea entre Milwaukee y Toronto, ¿cuál te gusta más para llegar a la final y se enfrente al gran equipo de Golden State?
No, yo siempre he simpatizado mucho con LeBron. Donde quiera que esté LeBron, yo lo voy al equipo de él.
Yeah.
Pero entonces mi equipo es Nueva York, que prácticamente está nulo en 4 o 5 años, que no se acerca ni al octavo lugar, sí, para ir a playoff.
Así es.
Y entonces, este muchacho, Antetokounmpo, desde que empezó, hablaba con García Toledo y García Toledo me decía, oye, este muchacho, y yo decía, no, me gusta cómo juega y como que siento algo de afecto por él, ¿entiendes?
Sí.
Pero no sé, veo que Toronto es un equipo más redondeado.
Okay.
Y entonces me gustaría que le hicieran buena competencia a Golden State, porque si va a una final y mete un 4-0, sí, como que no es saludable para la liga, ¿entiendes?
Tiene claro razón. Y además veríamos ahí por lo menos la sangre cubana con el gigante cubano-americano Brook López
¿no? si va a Milwaukee.
Si va a Milwaukee,
porque
por supuesto,
si Milwaukee queda eliminado, no hay representación de sangre cubana.
Vamos a tener una cosa interesante, que son los dos bestias estos juntos.
Sí.
El equipo de Canadá es tan completo que tiene hasta un cantante, porque Drey está metido en el terreno que en cualquier momento
Toronto,
coge el balón
sí,
y entra a jugar.
Y hay algo bien curioso, y yo me imagino que todos aquí lo hemos visto, cómo la fanaticada de Toronto se hace sentir, porque afuera del pabellón siempre están apoyando al equipo. Y eso hasta cierto punto entusiasma, porque eso vende mucho.
Sí. El problema es que el fanático de Canadá como que siente mucho sus equipos que... como representando a su país, ¿entiendes?
Sí.
Porque mira, por ejemplo, en el turismo, yo trabajo en el turismo hace como 4 años. Ellos llegan allá con pullover de los azulejos y cuando yo le digo que soy fanático de los Yankees, me dicen, wow, no puede ser. Y entonces vienen y me enseñan un traje de Toronto y me hacen ver como diciendo, sí, sí, este es el mejor, y ellos se sienten muy identificados con sus equipos, ¿ves?
Claro,
muy
nacionalista, ¿ves? Tú lo estás señalando porque me imagino que trabajas en un hotel de turismo y van muchos turistas canadienses porque... yo estaba leyendo que más o menos el 70% del turismo que va a Cuba, sobre todo en la época de invierno en Canadá, el 70-80% son canadienses y por supuesto simpatiza con el Toronto en la NBA, con los Blue Jays en Grandes Ligas, con el hockey sobre hielo, y me imagino que lo vas a ver ahí con t-shirt, con pullover, con gorra canadiense.
Sí, ellos usan todos los jerseys que usan ellos, la mayoría son de Canadá. Hace poco vi una señorita, tenía unos 30 años más o menos, se veía más joven, y venía con un pulovito de Kawhi Leonard. Y le dije, oh, Kawhi. Cuando ella vio que yo conocía al personaje, ella enseguida vino conmigo. Quería que la atendiera. Ella quería sentarse en mi mesa, ¿ves?
Interesante.
Y cuando yo le dije que era fanático de Nueva York, me dijo, no, espérate, claro, quería parar.
Pero un buen sistema, no importa. Cuando después que se acerca, pasa cualquier cosa. Eso hiciste muy bien.
Bueno, muchas gracias a Alex Rodríguez el Bueno por estar con nosotros. Ya sabes, si me manda los correos, entre más firmas mejor. Aquí el Cepillo Carrillo se lo va a hacer circular. Así que, pero oye, un abrazo y ánimo. Que esto,
sí,
oye, son 2 horas al día que estamos contigo. Tampoco es que, y 4 horas los domingos. Ok.
Está bien.
Ah, ánimo. Muy bien.
Nos
vamos a nuestra próxima sección, el Balompié 2. Muy bien, damas y caballeros, estábamos diciendo por qué la FIFA no o sí debería de tener 48 selecciones nacionales en sus mundiales. Ya sabemos que no va a ser para el próximo mundial en Qatar, pero sí para el mundial en Norteamérica, que se va a dividir entre Estados Unidos, más que nada Estados Unidos, Canadá y México. Ese mundial sí va a tener 42 selecciones nacionales. Estábamos hablando del talento diluido. ¿Qué va a pasar en la primera ronda cuando solamente se jueguen 2 partidos? Porque se va a dividir en 16 grupos de 3. O sea, que si tienes un mal partido, que lo puede tener cualquiera, puedes salir del Mundial en la primera ronda.
Es difícil de vender eso, ¿no? Hasta cierto punto. Lo que pasa es que uno, como seguidor o fanático, como le quieran llamar, si a uno le gusta la pelota, el fútbol, lo que sea, uno va a verlo. Pero hasta cierto punto, sí, deja mucho que desear. Es que todavía es difícil... ver un grupo de 3 equipos y que pasen los primeros 2. Es una cosa un poco incómoda, ¿no? Pero fíjate, cuando comenzó el Mundial en el año 1930, esto fue en Uruguay, ¿no?
Que lo ganó Uruguay contra
que
Argentina.
Que lo ganó Uruguay en casa. Habían solamente 13 selecciones que participaron.
Correcto.
Después eso osciló un poquitico, subió un poquitico y bajó un poco, más que todo por la Primera y Segunda Guerra Mundial, que hasta cierto punto, bueno, la Segunda Guerra Mundial, que afectó un poco, digamos, la asistencia de ciertas naciones. Pero ya después, para el año 1950, del año 1954...
El Maracanazo son los 50, Uruguay contra Brasil.
Exactamente, que lo ganó Uruguay. Desde el año 1950 hasta el año 1978 habían solamente, o participaban 16 equipos solamente. Correcto. Ya después, desde el año 82...
En España, exacto, 24 equipos.
24 equipos hasta el año 94. Ya después aumentó a 32 equipos. Pero bueno, va a ser una anomalía esto de 48 selecciones. Claro, todavía falta, locura, de todas maneras, locura, al año 2026. Sí. Yo me imagino que de aquí a allá ya sea tan cansón esto que, ok, bueno, vamos a ver.
Yo voy a estar retirado, así que a mí me da igual. Pero le te voy a decir una cosa.
Por eso, ahora te pregunto, tú vas a estar retirado y no lo vas a estar comentando, pero ahora, como un televidente, como un seguidor del fútbol...
No, cuando me toque Zimbabue contra Aruba, no lo veo.
No lo vas a ver.
No lo voy a ver, no voy a ver Zimbabue contra Aruba.
O Tahití contra Alemania, un ejemplo.
No, 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 tampoco, tampoco. Yo voy a ser más selectivo, voy a grabar en el disco duro los partidos interesantes. Quizás un España contra Colombia, ese sí lo grabaría.
Ahora, por ejemplo, un Tahití contra Alemania, un Tahití contra Francia, contra Brasil, Argentina.
Es difícil, yo estoy de acuerdo con Pepe. Estoy de acuerdo con Pepe, va a ser difícil ver partidos que no tengan de gran interés o selecciones que no tengan un gran peso. Tenemos tantas cosas en nuestras vidas que hacer que uno se ocupará por esas cosas que uno tiene.
Yo creo que eso ya sería gigantismo, 48 equipos. Si seguimos así, vamos a ver después 72 ya.
No, ya no puede subir más. No, eso demasiado. Se tiene que mantener
32
así.
Es lo perfecto.
Además, que ¿cuántos países en este mundo pueden acoger un mundial con 42 selecciones nacionales? Un poquito
48, de contado. 48.
Ah, perdón, 48. 48. ¿Cuánto? Vamos a decir que no sea el triplete este, Estados Unidos, Canadá y México. Realísticamente hablando, ¿cuántos países? Alemania, España, Francia, Italia.
5 o 6 países.
Eso todo, that's it.
No, bueno, es que Corea del Sur no pudiera organizarlo, señores. Y estamos hablando de una de las grandes potencias del mundo.
Demio, lo que pasa es que de ahora en adelante, para que puedan acoger 48 selecciones, tienen que ser más países. Entonces, por eso en Sudamérica, probablemente en un futuro veamos una final. Estoy aquí especulando, pero es que con 48 selecciones se necesita una envergadura, se necesita una estructura, un país que tenga las condiciones. Por ejemplo, Estados Unidos no necesita a México ni a Canadá para hacer un mundial.
Es verdad.
Tiene todas las condiciones económicas para hacerlo.
Sí, pero estamos hablando de la primera potencia mundial, un país que tiene 10 millones de
kilómetros cuadrados
y 335 millones de personas.
España tiene 12 estadios, los 12 estadios que quiere la FIFA para un mundial los tiene España, los tiene Alemania, los tiene Francia, Inglaterra e Italia.
Exacto.
Pero that's it.
¿No? Entonces en Sudamérica se tiene que haber, digamos, una unión entre Uruguay, Argentina y Paraguay o Brasil y así sucesivamente. Incluso en Asia se tendrá que hacer, al menos que se haga en China, pero tendrá la infraestructura china. Y no sé qué tal.
El otro día me pregunta mi mujer, ¿dónde va a ser la final de la Champions? Yo le dije, en Madrid. Ay, en el Santiago Bernabéu, nosotros pasamos por ahí. No, mi amor, va a ser en el Wanda Metropolitano.
¿Qué?
¿Hay otro estadio en Madrid que pueda acoger la Champions League? O sea, ¿cuántas ciudades en este mundo tienen en cuestión de 5 kilómetros cuadrados, dos estadios que puedan acoger un evento deportivo? Son poquitos y contados. Claro. Ni siquiera Hamburgo, ni siquiera München, ni siquiera Frankfurt, ni siquiera ninguna ciudad alemana.
¿Y hay que ver qué estadio es eso? Okay, bueno, señores, estadio en tamaño y en categoría. El de Barcelona,
yo estuve en Camp Nou y el Santiago Bernabéu, tremendas instalaciones.
Sí, yo estuve en ambas.
El Atlético Madrid no estuve.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos a la última sección del día? Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Edenio se muere por decirles que los Yankees están derrotando a los Orioles de Baltimore 7-3. Vamos a ver lo que ha hecho.
En el quinto inning hasta el momento, y bueno, por el equipo de los Yankees, ha lanzado bastante bien. 2 hits, le hicieron 2 carreras sucias, bueno, 3 en total, pero 2 limpias solamente. Y ha ponchado a 7 bateadores. Un promedio bastante decente para CC Sabathia, 3.10. Y bueno, varios honrones para el equipo de los Yankees. Señores, Gary Sánchez de 2-2 batea 275.
Tiene este 15 receptor. Por la calle.
Sí.
Pero Morales,
esto es un honrón número 15.
Kendrys hasta ahora de 3-0. Nadie es perfecto en este mundo.
Claro.
Los Cardenales derrotando a los Reales de Kansas City 5-0 en el tercer encuentro, en el tercer inning de una doble jornada, porque ya Kansas City, gracias a Jorge Soler, ganó el primer partido. Este partido en el tercero, Colorado 7-2 apenas en el quinto.
Los Marlins hicieron 1 en el sexto inning, pero pierden contra Detroit, así que el muchacho de La Habana debe estar contento, ¿verdad, Pepito?
Así es.
Ya están volviendo, ya los mulos de la pequeña Habana están volviendo.
Sí, 3-1 están perdiendo los Marlins contra Detroit.
Eso no es nada para ellos.
Boston sigue derrotando a Toronto 2-1, pero ese resultado no lo veo muy convincente con el picheo de relevo de los Medias Rojas. Los Dodgers y Tampa Bay empatados a 1 por igual en el sexto inning. Detroit 3-1, como les estábamos contando en el sexto. Mets perdiendo otra vez por lechada, 1-0 contra Washington. Ustedes se ponen a pensar que los Mets podrían perder por blanqueada por tercera vez en 5. Ok, para que vean. Sí. Filadelfia 1-0 en el tercero. Medias Blancas 1-0 en el tercero.
Hasta el momento los cubanos Moncada 1-0, Pito Abreu 1-0 y Yonder Alonso 1-0.
Más tarde Minnesota estará de visita contra los angelinos, Atlanta en San Francisco. Y si se los perdieron, resultados finales: San Diego 5, Arizona 2, Texas 2, Seattle 1. Cincinnati perdió contra Milwaukee 11-9. Oakland 7, Cleveland 2. Y Kansas City 8, Cardenales 2 en el primer juego.
Esta noche le dieron el día de descanso a Gurriel, está en primera base White, y bueno, Alexis Díaz jugando en segunda base de 1-1, ya está en 2.86 el villaclareño.
Para que lo sepan, mañana varios partidos durante el día. A las 12 del día, Washington contra Mets. A las 12 del día, Colorado contra Pittsburgh. A las 12 del día, Yankees en Baltimore. A las 12 del día, Boston contra Toronto. A la 1 de la tarde, Miami contra Detroit. A las 2 de la tarde, Filadelfia contra Chicago. A las 3 de la tarde, Atlanta contra San Francisco. A las 6 de la noche, Tampa contra Cleveland. Y por último, el único partido nocturno mañana, Medias Blancas contra Houston. A mí me encantan estos partidos durante el día.
Sí, señor. Oye, siguiendo los ex-Marlins que estamos haciendo, por lo menos lo estoy haciendo yo, Ozuna batió su jonrón número, 14, tiene 45 carreras impulsadas, es por mucho mejor impulsador de los Cardenales, ¿ok? Ese era el left field de los Marlins.
Con Yelich y Stanton. Qué clase de trío, ¿eh?
Sí, exactamente. Increíble. El más malo de los tres es Stanton, que es el que está con su lío. Pero sí. Nosotros...
Y Ozuna está bateando mejor que todos estos muchachos que rompieron contratos de 350, 400 millones de dólares.
Claro, no, pero para de 45.
Ahora, Ozuna, me dijiste, ya tiene, llegó a 45, ¿no?
45.
Ok, está de líder por 44 Belly y Bellinger. 42 tiene Springer, el de Houston. Y Yelich, que bueno, está lesionado, tiene 41 jonrones. Y Pito Abreu tiene 39.11 jonrones. Está sexto en Grandes Ligas sin cruzadas.
Pito Abreu. Va a estar ahí, olvídate.
¿Y tu socio Machado? Nada que ver.
No, 3, Machado está en 220 y pico.
Hasta
¿no?
ahora la estafa del siglo, peor que Rusné Castillo. Rusné Castillo solamente se robó 74 millones.
Así mismo.
Para que ustedes vean.
Bueno, en este momento Ozuna está en primer lugar de los impulsadores de la liga.
Y en jonrones, Yelich con 19, 17 tienen Bellinger y Springer, y sí, sí. 16, bueno, Gallo. Yeah, sí. A Pete Alonso y Gallo.
Rafa, ¿a usted le gusta más a un, digamos, un toletero, un jugador que haga más jonrones o un jugador que haga más carreras impulsadas? Porque usted puede pegar un jonrón en solitario y no impulsar a nadie. Puede entonces tocar la bola e impulsar jugadores. ¿Cuál le gusta más?
Los juegos se ganan con carrera. Pero pasa lo siguiente. El jonrón es un... es individual, tú no tienes ayuda de nadie, igual que el promedio al bate. Eso, para tener carrera impulsada tú tienes que tener gente en base y no es culpa tuya que no haya ninguna. Esa es la realidad. Uh-huh. O sea, es más efectivo, más necesario para el equipo la carrera impulsada, evidentemente. Pero si tú haces la labor de la persona, la labor individual es la única que tiene responsabilidad.
No, el jonrón es el
promedio,
es lo que
al bate.
Sí, señor.
El promedio al bate y los jonrones son una cosa que uno lo hace solito. No hay nadie que lo ayuda a uno.
Bueno, el domingo tenemos un juego a las 4 de la tarde, Oakland y el Seattle. Y oiga la noticia de un pelotero cubano, lo que sucedió con estos dos equipos, que son dos franquicias nuevas. Oigan eso. El domingo a las 4 de la tarde.
Oakland, franquicia nueva, por el amor de Dios.
Oakland Atlético y Seattle, dos franquicias nuevas. Así que uno que estaba en Kansas City
Y en Filadelfia. Y en Filadelfia. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a regresar mañana para otra edición de 2 horas de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos los que laboramos aquí, tengan todos muy buenas noches. Los dejo con las noticias. Magdalena de Cuba. Mañana regresamos. Bye, bye. Buenas noches.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Atléticos de Oakland y los Marineros de Seattle.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Atléticos versus Marineros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.